Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano, un domingo, están buscando noticias. Tenemos por delante un domingo con tiempo estable, en el norte va a haber alguna lluvia. Puigdemont y todos los consejeros de la Generalitat quedarán cesados. Habrá elecciones como muy tarde dentro de 6 meses. Las competencias del Parlament de Cataluña quedarán recortadas. Es el modo de aplicar el 155 que aprobó ayer el gobierno con un conjunto de medidas que solicita que sean aprobadas por el Senado. Ni un 155 duro, ni un 155 blando. El único 155 que a estas alturas parece posible después de la testarudez del gobierno de Cataluña, del gobierno de la Generalitat en vulnerar la Constitución. No se suspende el autogobierno de Cataluña, pero la Generalitat, una vez que el Senado el viernes que viene apruebe las medidas propuestas por el gobierno, será intervenida de forma contundente.
No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña. Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto.
Así lo explicaba ayer Mariano Rajoy en una comparecencia tras un Consejo de Ministros extraordinario. En marcha una operación para que Cataluña vuelva a la ley con medidas drásticas sin precedentes, medidas históricas. Autogobierno sí, pero dentro de la ley. Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario, presentadas por Rajoy, han sido presentadas por el presidente del gobierno como la única solución porque ningún gobierno de un país democrático puede tolerar que se vulnere la ley. Rajoy aseguraba que no había sido ni su intención ni su deseo llegar hasta donde ha habido que llegar. Lo ha hecho Rajoy, lo ha hecho el gobierno porque no le quedaba más remedio.
El gobierno hizo muchos intentos para que hubiera una salida. Solo pidió una cosa, que es que se dijera si hubo o no una declaración unilateral de independencia. Y no se quiso responder. Hemos llegado a esta situación porque han querido.
Rajoy, a los que le critican por no haber intervenido antes la Generalitat, les contestó que ciertamente había tenido muchas oportunidades antes, pero que prefería hacerlo con prudencia, responsabilidad, sentido común y esperando una rectificación que no ha llegado. Todas estas medidas, como les digo, entrarán en vigor el viernes por la tarde cuando el Pleno del Senado las convalide. La Generalitat continuará funcionando, pero actuará bajo las directrices del Gobierno. Está pendiente de concretar cómo desde aquí, desde Madrid, se coordina todas las consejerías que van a perder a sus consejeros. El Parlament no se disuelve, pero la presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni plantear plenos de investidura. Se trata de que la Generalitat no se escape de la intervención a través del Parlament. La intervención es especialmente clara en la Consejería de Interior y en Hacienda. Las medidas permiten poner enseguida a alguien al frente de los Mossos y también intervenir en TV3, en la televisión autonómica. En cualquier momento, una vez aprobado por el Senado lo que ayer aprobó el gobierno, las autoridades pueden quitar a Trapero de la máxima responsabilidad de los Mossos. Y en el caso de que sea necesario, y esta es una coletilla importante, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estas medidas excepcionales estarán vigentes hasta la toma de posesión de un nuevo gobierno de la Generalitat después de una celebración de elecciones autonómicas que tienen un plazo de 6 meses. Plazo máximo de 6 meses. Pueden ser menos, pueden ser más los días hasta esas elecciones. Puede ser menos porque el gobierno, en el momento en que asuma el control de la Generalitat, en que asuma las funciones del presidente de la Generalitat, que puede disolver el Parlament, puede convocar elecciones antes. Y pueden ser más de 6 meses porque se deja abierta la posibilidad de prorrogar esas medidas aprobadas por el gobierno. La intervención de la Generalitat, que no suspensión, cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas, aseguraba ayer que el independentismo no es de izquierdas.
Yo les digo a esos colectivos de izquierdas que lo piensen bien, que lo reflexionen bien, porque el secesionismo nada tiene que ver con la izquierda. ¿Qué es de izquierdas exactamente? ¿Poner urnas pero sin ningún tipo de garantías? En un país que ha sufrido durante 40 años una dictadura, no se puede banalizar la democracia como está haciendo el secesionismo.
Bueno, pues estas declaraciones de Sánchez son históricas. No es de izquierdas ser independentista, nacionalista, secesionista. Por fin oímos al PSOE expresándose con fidelidad a una de sus almas fundamentales. Esa alma de la izquierda española que siempre ha sido fiel a la unidad de España. Sánchez aseguró que no había ninguna discrepancia en la cuestión de la unión territorial de España con el Partido Popular. Sánchez se ha dado cuenta de lo que quieren sus votantes. Sánchez ha corregido. Sánchez ya no está en lo que está Podemos, que es un suicidio. Porque los votantes de izquierdas de Podemos, pensemos en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, no quieren a una izquierda coqueteando con el independentismo. Ayer Indalecio Prieto, en su tumba, se removió con mucho gusto, contento de escuchar las palabras de Pedro Sánchez. Prieto, líder de unas corrientes del socialismo de la República, dejó muy claro en su momento que ser socialista no es coquetear con esa Esquerra que siempre le traicionó. Esperemos que esto que ha dicho Sánchez suponga el triunfo de ese alma del socialismo que siempre estuvo por la unidad de España. Porque luego, claro, hay otra alma en el socialismo. Ayer hubo fisura en el PSC. 4 alcaldes metropolitanos del PSC firmaron ayer un manifiesto en el que se mostraron en contra de la aplicación del 155. Nuria Parlón, la alcaldesa de Santa Coloma, dimitió ayer de la Ejecutiva Federal del PSOE. Ahí está el otro alma, que también siempre ha estado ahí, de ese socialismo que coquetea con el nacionalismo y el independentismo. La reacción tras la decisión tomada por el gobierno no se hizo esperar. Puigdemont, a las 9, ayer hizo una declaración que estuvo entre el delirio y la impotencia. El todavía presidente de la Generalitat, comparó lo aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy con Franco.
El gobierno español, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, ha emprendido el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco, aboliendo la Generalitat de Cataluña.
Cuando a uno ya no le quedan razones, saca a pasear a Franco. Es el test, ¿eh? Si usted quiere saber si alguien tiene razones o no, miren a ver si me menciona a Franco. Bueno, pues nada. Puigdemont, el todavía presidente de la Generalitat, sacó a pasear a Franco. Fíjense en la contradicción de lo que acaba de las palabras que acaban de escuchar de Puigdemont. Ha hecho el gobierno Rajoy lo mismo que hizo Franco, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE. Es decir, el gobierno ha tomado una decisión con una mayoría absolutísima de 254 diputados. O sea, con el apoyo de 3 partidos políticos que suman 254 diputados, 16 millones y medio de votos. saca a pasear a Franco y luego menciona el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Es decir, de tres partidos que, ya digo, suman 16 millones y medio de votos. Luego Puigdemont, utilizando el español, el castellano, dijo que lo que está pasando es una amenaza para todos los españoles. No, que no se confunda, Puigdemont. Esto es una amenaza para él, para su aventura loca. Nosotros no tenemos, el resto de los españoles, no tenemos ningún tipo de miedo a la decisión que se ha tomado. Lo que estábamos hasta las narices es de que el gobierno del señor Puigdemont hiciera lo que les viniera en gana en nombre de una supuesta soberanía de Cataluña. Luego Puigdemont anunció que va a convocar un pleno en el Parlament para debatir la situación. No aclaró si en ese pleno va a declarar la independencia. A las 10:30 de mañana está prevista una reunión de la Junta de Portavoces en el Parlament que tiene que fijar los detalles. Puigdemont, en la última de sus cartas, amenazaba con declarar la independencia, que creíamos que ya estaba declarada, pero luego suspendida. Bueno, Puigdemont ahora mismo puede hacer dos cosas. Ayer no aclaró qué va a hacer. Eso sí, se lamentó de que Europa debería haberle protegido, que es, de nuevo, ponerse en evidencia. Si es que Puigdemont últimamente cada vez que habla se pone en evidencia. Saca a pasear a Franco y enseguida dice que tiene el gobierno, el apoyo de los tres partidos constitucionalistas. Luego habla de Europa para lamentarse porque Europa no le da amparo. ¿Pero cómo te va a dar amparo, hombre? Bueno, puede hacer dos cosas de aquí al viernes. Puede. O tres cosas. Puede no hacer nada, hacer una reunión del Parlamento con declaraciones, más declaraciones delirantes. Puede declarar la independencia en el Parlamento, como había dicho en su carta, y entonces ya se ha avisado de que la Fiscalía tiene prevista una querella por secesión, o puede convocar elecciones. Porque hasta el viernes Puigdemont sigue siendo el presidente de la Generalitat y tiene facultades para disolver el Parlamento. Es lo que le pide hoy La Vanguardia, que convoque elecciones. Antes de la declaración delirante de Puigdemont, hubo otra declaración delirante de Forcadell, la presidenta del Parlamento.
La principal víctima de esta acción sin precedentes es la ciudadanía catalana, que ve vulnerados sus derechos y sus libertades fundamentales.
Vamos a ver, todo el discurso de Forcadell y de Puigdemont se basa en el presupuesto de que el Parlament de Cataluña ha sido violentado porque el Parlament de Cataluña es soberano. Esta es la falsedad. El Parlament de Cataluña no puede ir hasta donde, llegar hasta donde ha llegado. No tiene facultades. Quien ha vulnerado, quien ha secuestrado el Parlament de Cataluña ha sido Puigdemont y su gobierno. Quien ha vulnerado los derechos de los catalanes ha sido Puigdemont y su gobierno. Ha vulnerado los derechos de los españoles, que son, el pueblo español es el titular, el sujeto de la soberanía. Esto es primera lección de derecho político. Esto que se debería de explicar en educación para la ciudadanía. Puigdemont ha vulnerado los derechos de todos los españoles y los derechos de los catalanes porque ha vulnerado el derecho del pueblo soberano a decidir. El pueblo soberano es el pueblo español, el conjunto del pueblo español. Y luego Puigdemont, vulnerando el derecho del pueblo soberano, ha vulnerado el derecho de los catalanes. Y luego Puigdemont ha secuestrado el Parlamento contra la recomendación de la Comisión de Garantías Constitucionales, contra los letrados del Parlamento. Ha aprobado dos leyes sin garantía alguna, y se dedica Puigdemont a hacer declaraciones que no son sometidas a votación. Se dedica a firmar declaraciones de independencia en salas anejas a la sala de plenos. Y todavía viene Carme Forcadell a contarnos que la intervención que se va a producir es contra el pueblo de Cataluña. No, la intervención que se va a producir es para rescatar la soberanía y los derechos de todos los españoles y de los catalanes del secuestro de este gobierno de Puigdemont. Antes de esas declaraciones hubo una concentración convocada para pedir la libertad de los dos Jordis, de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium, los anteriores líderes de estas formaciones, y la protesta fue multitudinaria. Y esto seguramente no ha hecho más que empezar, porque hay que reconocerlo, el independentismo tiene capacidad de convocatoria, capacidad de organizarse y un importante apoyo popular que va a dar una batalla intensa en la calle, que la calle es lo único que le queda. Y no va a ser fácil esto. No tenemos por delante días fáciles. Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Pero vamos a tener por delante días complicados. Hay que garantizar que se cumpla el derecho y en cuestiones que puedan alterar el orden público y amenazar la integridad y la seguridad de las personas hay que ser muy prudentes. El 155 que aplica el gobierno no es ni duro ni blando, decíamos, sino el único que se puede aplicar a estas alturas. Podemos discutir sin duda si se podría haber aplicado antes. Si hubiera sido más prudente aplicarlo antes o si ha sido más prudente por parte del gobierno esperar para cargarse de razones. Pero lo que este domingo a las 6 y 17 de la mañana se ve claro es que esta aplicación del 155 que aprobó el gobierno a estas alturas era ya la única posible. Ayer apareció en Las Provincias un artículo muy interesante del catedrático del Derecho Constitucional Antonio Barr. Por cierto que, claro, el artículo se publicó ayer, antes de que lo hiciera el gobierno. Para mí es muy fácil decir lo que estoy diciendo porque ya ha tomado la medida el gobierno, pero este señor publicó el artículo antes. Bueno, ese artículo decía que no quedaba más remedio que hacer esto que se ha hecho. La Generalitat ha desobedecido todas las decisiones de los tribunales ordinarios referidas a esta cuestión. Ha desobedecido sistemáticamente al Tribunal Constitucional. Los Mossos actuaron desobedeciendo el 1 de octubre con alevosía. Claro, si tú hubieras hecho un 155 que se limitase a dar unas instrucciones a algunas consejerías, no iban a obedecer esas instrucciones, si ya les habían dado todas las instrucciones. Si tú solo hubieras tocado algunas consejerías, hubieran utilizado el resto de las consejerías para hacerte la trampa. No podía ser una intervención meramente administrativa ni parcial, tenía que ser una intervención para cesar a todos los máximos responsables políticos. No se ha anulado el autogobierno de Cataluña. Se rescata el autogobierno de Cataluña de quien lo había secuestrado. 6 y 18, 5 y 18 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Lombardía y Veneto votan para decidir si amplían su autonomía.
Los líderes de las dos regiones italianas insisten en que los referéndums de este domingo no tienen nada que ver con Cataluña.
No tienen nada que ver con Cataluña porque no son referéndums de secesión y porque no son vinculantes. Ya están abiertos los colegios electorales en Japón.
Más de 106 millones de japoneses están llamados a las urnas en estas elecciones marcadas por la llegada de un fuerte tifón. El partido del primer ministro Abe parte como claro favorito.
Hoy se celebran elecciones legislativas en Argentina.
El partido de centro derecha del presidente Macri es favorito en las encuestas por delante de los peronistas de Cristina Fernández. La campaña ha estado marcada por la muerte del joven activista Santiago Maldonado.
Andrej Babiš gana las elecciones en la República Checa.
Ha triunfado con un discurso populista que se opone a la política de reubicación de refugiados aprobada por la Unión Europea y también a asumir el euro como moneda.
Poreño, pueblo ejemplar de 2017.
Los reyes han recorrido las calles de esta pequeña aldea asturiana. Don Felipe ha elogiado la convivencia en sociedad y la solidaridad de los pueblos.
Pujol Ferrusola se queda sin patio.
El primogénito del clan Pujol no podrá disfrutar de actividades culturales ni deportivas durante 2 meses por trapichear con tarjetas de teléfono en la prisión de Soto del Real.
Pero hombre, en la cárcel se pone a trapichear con tarjetas también. Es un vicio lo de ese hombre, ¿eh? Es una pulsión incontenible, parece. Oleada de pateras.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 198 personas a bordo de 9 embarcaciones en las costas de Andalucía.
Hoy es el Día Mundial del Domum.
La Iglesia Católica invita a los católicos a ayudar a los misioneros repartidos por todo el mundo. Más de 13.000 son españoles.
El Barça sigue líder.
Los de Valverde vencen 2-0 al Málaga. El primer gol llegó tras un balón que salió claramente por la línea de fondo. El Valencia tampoco falla. Se mantiene segundo tras ganar 4-0 al Sevilla. El Betis ha ganado 2-0 al Alavés. Y Levante y Getafe han empatado 1. El Madrid hoy recibe al Eibar en el Bernabéu con Keylor Navas lesionado. El Atleti se enfrenta al Celta en Baleidos. Y en Fórmula 1, Hamilton puede coronarse hoy campeón del mundo por cuarta vez si gana en Austin y falla Vettel.
Elsa todavía nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica.
Bajan de nuevo las temperaturas en la mitad este peninsular y Baleares. Además, chubascos en el nordeste de Cataluña, Baleares, el Cantábrico Oriental y los Pirineos. Más fuertes en el oeste de Mallorca y de manera ocasional en Canarias. Cielos poco nubosos en el resto del país.
Estamos muy interesados en conocer siempre sus opiniones, hoy mucho más. 663-100-109, 663-100-109, nuestro teléfono para que envíen sus mensajes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini, ¿tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de casa.
Y al salir el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Maribel Sánchez nos cuenta el calendario a partir de este momento, desde que ayer ya el gobierno aprobase las medidas para aplicar el 155.
Las fechas claves comienzan el próximo martes con la primera reunión de la comisión presidida por Pío García Escudero. La siguiente cita será el jueves, que además es cuando se le acaba el plazo a Puigdemont para presentar alegaciones o incluso comparecer en la Cámara Alta para defender su postura. Así llegaremos al viernes, que es cuando se votará la propuesta final en un pleno del Senado en el que no se descarta que participe el propio Mariano Rajoy. Será el último trámite parlamentario antes de que el Consejo de Ministros se reúna ese mismo día por la tarde y apriete el botón rojo que activa el artículo 155. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, aseguraba que ha agilizado los plazos al máximo para restablecer la legalidad en Cataluña cuanto antes.
Precisamente se ha desconvocado o se va a desconvocar el pleno ordinario del martes o el miércoles para dar flexibilidad a la comisión y que tenga perfectamente libertad a la hora de establecer los trabajos de la propia comisión.
El Partido Popular tiene la mayoría absoluta que requiere el pleno del próximo viernes con 149 senadores, aunque el Ejecutivo quiere contar con el máximo consenso y espera el respaldo de PSOE, Ciudadanos, UPN y Foro, con lo que podría llegar al 81% de la Cámara.
Rivera pide elecciones ya.
Cuando un gobierno se declara en rebelión y pisotea derechos y libertades o no garantiza servicios o se pone enfrente de una parte importante de la población, el gobierno de la nación tiene la obligación de actuar. Por eso, aplicar la Constitución no es una opción en estos momentos, es una obligación.
Y Podemos se pone del lado de los independentistas. Pablo Echenique, secretario de organización.
Estamos, como digo, en shock por la suspensión de la democracia, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto de España, porque Cataluña forma parte de España y nosotros vamos a seguir aspirando a echar a Mariano Rajoy, a un presidente pirómano.
Ayer se sucedían las reacciones en todo el mundo después de la decisión tomada por el gobierno. Bruselas, José Luis Concejero.
oficialmente no dicen nada, pero están al tanto de todas las medidas que ha adoptado el gobierno en las últimas horas. En Bruselas no van a realizar ninguna declaración oficial al respecto. Aseguran que tanto en la cumbre de líderes europeos como en los premios Princesa de Asturias han dejado muy clara su posición. La fuerza de Europa se fundamenta en el Estado de Derecho. Como se ha visto en los últimos días, están al lado del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Es un tema interno, han recordado, y vamos a apoyar las medidas que debe tomar para restablecer la normalidad. Además, esta semana han vuelto a negar la mediación entre Cataluña y el gobierno central.
Más reacciones a la aplicación del 155. Washington, Juan Fierro.
Los medios estadounidenses destacan la decisión del gobierno de España de aplicar el artículo 155 a Cataluña. El titular del New York Times señala que España aparta al líder catalán, incrementando la crisis secesionista. Dice este periódico que la decisión de Rajoy es la más grave en esta confrontación. El Times califica de inesperada la decisión del presidente español, una decisión que lleva a España a navegar por aguas desconocidas. Para el Washington Post, no está claro que unas nuevas elecciones solucionen el problema catalán. Unas elecciones, dice el Post, donde los partidarios de la independencia pueden verse beneficiados por los últimos acontecimientos. Es muy posible, dice también este periódico, que los partidos catalanes boicoteen estas elecciones impuestas. El Wall Street Journal relata también los últimos acontecimientos de la crisis catalana para terminar afirmando que muchos españoles han contemplado desconcertados cómo las autoridades catalanas, una de las regiones más ricas del país, han continuado con su intento por la secesión. Según el Wall Street Journal, las últimas encuestas señalan que una mayoría de los 7,5 millones de catalanes no apoyan la independencia.
El New York Times, como siempre, no se entera. O no se quiere enterar. Son los chicos bonitos de la costa este. Los chicos que han ido a estudiar a la JFK en Harvard. Que no tienen ni idea de lo que sucede. Tampoco idea tienen que no se enteran ni de lo que sucede en su país. No se enteran ni de el descontento que provocó el triunfo de Trump. Dicen que es una medida tomada por sorpresa, que agrava la situación. Estas élites de la costa este estadounidense, los chicos del New York Times, tienen que salir a la calle, tienen que pisar tierra, tienen que dejarse de experimentos de laboratorio de la placita de Harvard, de la JFK, donde se teoriza mucho, pero se tiene poco contacto con la realidad. Así es como se escribe el New York Times muchas veces. El corresponsal aquí del New York Times puede escribir que la decisión del 155 es una decisión sorpresiva, sorprendente. Le habrá sorprendido a él, que ha sido criado en la burbuja en la que se crían muchas élites de la costa este. En esas aulas de Harvard y de otras grandes universidades, de a $50,000 el curso. Muy caras, pero incapaces de formar a la gente para estar en la calle. Más reacciones, París, Asunción Serena.
Manuel Valls ha comentado en su cuenta en Twitter que en estos momentos difíciles para España y Cataluña debemos apoyar las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy y del Estado de Derecho, un comentario que le vale al antiguo primer ministro francés una oleada de insultos. En la prensa, tanto Le Monde como Le Figaro titulan que Madrid inicia el proceso de suspensión de la autonomía de Cataluña, aunque luego en el interior de sus artículos recojan las palabras de Mariano Rajoy, indicando que la autonomía no está suspendida. Les Echo habla del control de Cataluña y destaca que el gobierno acude al artículo 155 de la Constitución tras recibir la víspera un apoyo claro del rey y de la Unión Europea. La Tribune titula que el gobierno español retoma el control de Cataluña y Le Parisien opta por una frase de Mariano Rajoy como titular: la legalidad debe volver a Cataluña.
Londres, Iván Alonso.
Buenos días. La crisis catalana es una de las cuestiones más importantes para los medios de comunicación británicos desde el pasado 1 de octubre. Se sigue muy de cerca por aquí el tema catalán y así lo refrendan los principales rotativos y televisiones de Reino Unido. Por ejemplo, la BBC, que abría la portada de su web dándole máxima prioridad. También en sus informativos, España se dispone a destituir a los líderes catalanes. Es la frase más repetida en la televisión pública británica. También en Sky News, Rajoy aprueba recuperar los poderes de Cataluña, lo que va a provocar, dice este medio, la ira separatista. El Financial Times es mucho más directo. Rajoy anuncia su plan para despedir al gobierno de la Generalitat. Esta comunidad autónoma va a ser gobernada, según este rotativo, como una región semiautónoma. El The Guardian apuesta por un aumento de la crisis después de que España asegura va a imponer el artículo número 155 en cuestión de días, mientras que, por ejemplo, el The Independent recoge una frase de Rajoy para titular: no estamos acabando con la autonomía catalana, ha dicho el presidente del gobierno, pero estamos relevando de sus deberes a aquellos que han actuado fuera de la ley.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, los que tienen el buen sentido, el buen criterio de estar ya despiertos buscando información. Muy buenos días a José, Ángel, Rafael y a Lola, que ya sabemos que nos están escuchando. Vamos a actualizar la información con la ayuda de JF La Mata. El populismo sube en la República Checa.
El millonario antisistema Andrej Babiš ha sido el gran ganador de las elecciones celebradas este sábado en la República Checa, que han visto también el avance de un partido xenófobo partidario de salir de la Unión Europea y el desplome del Partido Socialdemócrata.
Esta es una epidemia, ¿eh? Nacionalismo, populismo golpeando en Europa. Argentina mide la fuerza del macrismo.
En unos comicios marcados por la aparición del cuerpo del activista Santiago Maldonado, las elecciones legislativas medirán el nivel de popularidad del presidente Mauricio Macri y la fuerza que mantiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora.
El oficialismo favorito en las elecciones de Japón.
El actual primer ministro Shinzo Abe, del Partido Conservador, parte como favorito en unos comicios convocados por sorpresa hace un mes. Su rival es la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Más de 100 millones de japoneses están llamados a las urnas en una jornada marcada por un fuerte tifón.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva, es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que hemos conocido esta semana los resultados electorales de las elecciones regionales en Venezuela. 17 de los 23 estados tienen o van a tener un gobernador afín a Nicolás Maduro. La oposición ha denunciado que se ha producido pues un auténtico pucherazo. Enrique Otero es director del Nacional, uno de los pocos medios libres. Enrique, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido el fraude? ¿Cuál es la dimensión del fraude en las elecciones del pasado domingo?
Bueno, la verdad es que en ningún país del mundo un gobierno que tiene 80% de rechazo puede sacar el 60% de los votos. O sea, eso es inconcebible. Entonces, en Venezuela ha habido un mega fraude con todos los recursos del Estado utilizados para lograr ese objetivo. De hecho, el tema no está en las actas de votación, el tema está en todas las cosas que ellos hacen para lograr tener unos resultados. Eso lo hacen creando centenares de miles de votos falsos, reprimiendo a la gente, utilizando las bolsas de comida como instrumentos de chantaje con los sectores populares, inclusive el mecanismo de totalización que para la cual la oposición no tiene manera de verificar, porque además los testigos de la oposición, una oposición que no tiene instrumentos de financiamiento de todo el aparato ese gigantesco de testigos, pues los compran el gobierno, los sacan de las mesas y con eso llenan los cuadernos electorales con votos falsos.
La mesa de Unidad Democrática podía haberse imaginado que iba a suceder algo así, porque ya se ha hecho otras veces. Pero a pesar de eso apostó por ir a las elecciones, por no pedir la abstención. ¿Se equivocó o ha sido mejor, a pesar de todo, estar en las elecciones?
Bueno, el gobierno puso a la oposición en un dilema terrible, que era, si no van las elecciones, el gobierno gana todas las gobernaciones y entonces algo lamentable. Pero con esa realidad de las encuestas, la oposición pensó que ese 80-20 lo podía convertir en un triunfo electoral para las gobernaciones. Nunca se imaginó o no pensó que podía haber un megafraude de esa magnitud.
¿Y ahora qué? ¿Esto cómo pues sigue? O sea, porque había unas conversaciones iniciadas entre gobierno y oposición. ¿Cómo se puede seguir luchando por la libertad en este momento en Venezuela?
Bueno, primero hay que tomar conciencia del nivel de fraude de ese gobierno, del nivel de manipulación, y por supuesto, eso no es una dictadura bananera tradicional, eso es una narcodictadura. Entonces son como una banda de malandros que tienen el poder en sus manos. Entonces la oposición es muy débil ante esa terrible realidad. En América Latina ha habido muchísimas dictaduras bananeras y al final las fuerzas democráticas se unen, los sacan del poder por distintas vías. Pero en este caso no es tan sencillo porque es una narcodictadura que además Venezuela es una especie de protectorado cubano donde los cubanos están... controlan la inteligencia militar, los mecanismos de identificación, todas estas estructuras estratégicas de un Estado las controlan los cubanos, es la alianza que han hecho con los cubanos. Entonces, tenemos un país que está en manos de un país extranjero en las áreas estratégicas y que además tiene un gobierno absolutamente delincuencial donde la mitad del gabinete está en proceso de indictment por narcotráfico en los organismos internacionales. No es una cosa tan sencilla. Y ellos han ido destruyendo la oposición, exiliando a la gente. Hay 2 millones de venezolanos en el exilio, poniendo preso a la disidencia, cortando todas las fuentes de financiamiento. Es una situación muy, muy complicada.
Enrique Otero, director de El Nacional, el periódico que leemos para saber lo que está pasando en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de la entrega este viernes de los premios Princesa de Asturias, los reyes siguieron ayer en esa comunidad autónoma. El rey aseguró que todos los pueblos pequeños esparcidos por España ejemplifican la convivencia entre vecinos. Marcos Martín.
La amenaza secesionista ha marcado también esta edición de los premios Princesa y el rey Felipe VI reiteraba este sábado la firmeza de la corona respecto a la unidad nacional. Ha sido en la visita a Poreñu, pueblo ejemplar 2017. Sin referencia directa a Cataluña, el jefe del Estado hablaba de solidaridad, de convivencia y de establecer puertas y no fronteras.
En pocos lugares como en un pueblo pequeño puede percibirse tan claramente el fundamento de la vida y la convivencia en sociedad. La necesidad de compartir, de unirse para realizar un gran proyecto común.
Se refería también Felipe VI a las raíces de nuestro país con la llegada de Carlos I a Asturias hace 5 siglos y las autoridades locales no dejaban pasar la oportunidad de mostrar su lealtad y apoyo a la corona en sus acciones y palabras mostradas para mantener el orden constitucional.
El cardenal Angelo Amato presidió ayer en la Basílica de la Sagrada Familia la beatificación de 109 mártires claretianos. Es la primera beatificación que se hace en la Sagrada Familia. Destacó el valor de estos testigos, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.
Frente al diabólico tsunami de la persecución, los 109 religiosos claretianos reaccionaron con la eficaz arma de la caridad y del perdón. Para aquellos que querían aniquilar la presencia cristiana en España, los mártires respondieron perdonando, orando y gritando, no tenemos miedo.
En Italia hoy abrimos página internacional. Lombardía y Véneto celebran una consulta en la que se pronuncian sobre si quieren más o no, menos autonomía. Eva Fernández, Roma.
No buscan separarse de Italia, sino que aspiran a lograr más autonomía. La Lombardía, motor industrial y capital financiera de Italia, se une al Véneto en un referéndum no vinculante para conseguir un mejor acuerdo financiero con el gobierno central. Aseguran que no tienen nada que ver con Cataluña. Hace tiempo que dejaron de lado la idea de la independencia para centrarse en conseguir traspasar algunas competencias en cuestiones relacionadas con la educación y la salud. Si vence el sí, ambas regiones tendrán que solicitar al Parlamento Parlamento que transfiera las competencias, con lo que daría comienzo un largo proceso que se prolongará inevitablemente durante meses. Y como en Italia habrá elecciones generales la próxima primavera, la negociación final quedaría en manos del futuro Ejecutivo.
En Portugal esta semana, crisis política y social por los incendios. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal ha vivido una de sus semanas más dramáticas, no solo por los al menos 44 muertos y 15 heridos graves en los incendios de los últimos días en el centro y norte del país, sino porque hay que unir a estos los 64 fallecidos hace 4 meses en Pedrogão, las pérdidas incalculables, la devastación de la zona centro y las 530.000 hectáreas quemadas hasta la fecha, los peores números de siempre en Portugal. Esta semana también ha sido de protestas en las calles por el abandono del gobierno del socialista António Costa a las víctimas, de dimisiones en Protección Civil y en el Ministerio de Administración Interna, con un nuevo titular, Eduardo Cabrita, de reformulación del combate contra el fuego y del anuncio por fin de las indemnizaciones gubernamentales a las 110 víctimas. Todo ello tras el ultimátum del presidente luso Rebelo de Sousa, António Costa, que si no cambiaba de política contra el fuego, pedía perdón a las víctimas y las indemnizaba, no seguiría gobernando.
Y esta semana en Francia, 10 personas han sido detenidas en una operación contra una trama ultra, París Asunción Serena.
La policía ha detenido a 10 personas de extrema derecha sospechosas de participar en la organización de atentados contra hombres políticos y lugares de culto musulmanes. Los arrestados tienen entre 17 y 25 años y el líder sería otro joven de 21 años, Logan, que ya fue detenido en junio e inculpado por asociación de malhechores en relación con actividad terrorista. Logan es un admirador de Anders Breivik, el terrorista que mató a 77 personas en Noruega en 2011, y a pesar de su edad, tiene un largo currículum como militante de extrema derecha. Estaba fichado por los servicios de seguridad y era antiguo militar de distintos grupúsculos de la extrema derecha. Había bautizado su proyecto con las siglas OAS, en homenaje a la violenta organización que en los años 60 luchaba contra la independencia de Argelia. Sus objetivos no habían sido todavía bien definidos, aunque barajaban la posibilidad de atacar a políticos como el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, o el portavoz del gobierno. En su domicilio, la gendarmería se requisó de un fusil de caza, 2 revólveres de colección, pero con posibilidad de modificarlos para cargarlos con munición verdadera, y un chaleco antibalas, según Le Monde. Habría intentado además entrar a formar parte del Servicio de Orden del Frente Nacional y en la actualidad quería formar una milicia para obligar a los inmigrantes a regresar a sus países de origen.
Y en Turquía avanza la islamización. Adrián Rocha.
Los muftis, los líderes religiosos musulmanes, podrán casar a ciudadanos turcos a partir de ahora. Antes, en Turquía, solo el matrimonio civil era legal. Es un paso más del gobierno dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdogan hacia la islamización del país. El AKP, el partido de Erdogan, aprobó esta ley el pasado jueves, junto con sus socios de coalición, el partido ultranacionalista MHP. Los demás partidos de oposición, además de muchos colectivos civiles, están rotundamente en contra de este cambio, que catalogan de innecesario. Algunos grupos, además, consideran que esta nueva ley podría facilitar el matrimonio con menores de edad. Esta práctica aún ocurre en algunas zonas de la Anatolia rural.
En Argentina hoy, elecciones. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Poco más de 33 millones de argentinos están habilitados para votar la renovación parcial del Parlamento en las llamadas elecciones de mitad de mandato presidencial. Para estas elecciones, donde se renovará aproximadamente la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de los senadores, se han distribuido 106.000 agentes de seguridad en todo el país y un protocolo de actuación especial para posibles amenazas de bomba. Este protocolo contempla la revisación preventiva y eventual evacuación de los 14.500 centros de votación. En esta campaña electoral, los partidos de izquierda y el nuevo partido Unidad Ciudadana, creado y liderado por la multiprocesada expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya aparentemente no ganaría en la provincia de Buenos Aires, pusieron la desaparición del artesano Santiago Maldonado como bandera, acusando al gobierno de Mauricio Macri de liderar un plan sistemático para la desaparición de personas. El hallazgo del cuerpo de Maldonado hace 48 horas, donde según los peritos oficiales y de parte, no presenta lesiones ni signos de violencia, ha echado por tierra aquellos argumentos. Los últimos sondeos dan a la oficialista coalición Cambiemos un triunfo con más de 20 puntos de ventaja a nivel nacional sobre el resto de los partidos.
Y en Venezuela, como es lógico, continúa la polémica por el pucherazo en las elecciones regionales. Alicia Hernández, Caracas.
Dimitió el procurador general de la República, Raúl Cervantes, un hombre muy criticado porque era amigo cercano del presidente y podía haberse convertido de forma automática en el primer titular de la nueva fiscalía supuestamente autónoma que nacerá el año que viene. La renuncia parecía un intento de escuchar las voces críticas opositoras, sin embargo, días después, un nuevo movimiento encrespó los ánimos. El fiscal general en funciones destituyó al jefe de la Fiscalía Electoral, Santiago Nieto, que según los partidos de oposición estaba investigando una presunta financiación ilegal del gobernante PRI por parte de Odebrecht, todo a través de Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña cuando se encargaba de la campaña electoral de Peña Nieto. Así que la polémica está servida y hasta la patronal ha dicho que se trata de un ataque a la legalidad y la democracia en México.
En Japón
y
también,
todo a 8 meses de las presidenciales.
Decíamos que en Japón también elecciones. Pablo M10.
Bajo la amenaza del supertifón Lan, que ya está trayendo lluvia en abundancia, Japón celebra hoy elecciones generales. Aprovechando la debilidad de la oposición, el primer ministro Shinzo Abe ha vuelto a adelantar estos comicios, como ya hiciera en 2014, para asegurarse una clara victoria antes de que su popularidad siga cayendo por los escándalos que salpican su gestión desde el verano. Todas las encuestas apuntan a que la coalición gobernante, formada por el Partido Liberal Democrático y la formación budista Kome Ito, renovarán su supermayoría de 2/3 en la Cámara Baja del Parlamento. De esta manera, Abe volverá a tener las manos libres para seguir impulsando la economía con sus planes de estímulo y para intentar reformar la constitución pacifista de Japón. Por el trágico recuerdo del militarismo nipón en la Segunda Guerra Mundial, esa es la parte de su programa que menos gusta al electorado, junto a su subida del impuesto al consumo del 8 al 10% para garantizar las pensiones en esa sociedad envejecida que pierde población. Esgrimiendo la amenaza de Corea del Norte, Abe ha adelantado esas elecciones para obtener un liderazgo más fuerte. Pero el próximo año tendrá que reformar también las normas de su propio partido, que impiden más de 2 mandatos seguidos, si quiere llegar como primer ministro 2020 para inaugurar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está desarrollándose estos días el Congreso del Partido Comunista Chino. Es el 19 Congreso de China. Siempre hay que estar muy pendientes. Vamos a ver si nos da claves de lo que está sucediendo Óscar Fernández, que es analista de la Escuela de Negocios ESADE. Óscar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, la inauguración fue impresionante. Xi Jinping leyó un discurso, creo que fueron 2 horas y media, todos los delegados, 2000 y pico, atentos, pasando las páginas. Dicen algunos que Xi ha conseguido concentrar tanto poder como el de Mao. ¿Es exagerado?
Pues tal vez sea un poco prematuro hacer esta valoración, pero sí que es cierto que hay rumores que apuntan a esto. Y tendremos que esperar quizá a ver cómo se acaba de desarrollar este congreso. Pero hay algunos indicios de que Xi Jinping está acumulando unos niveles de poder que son equiparables, si no a Mao, sí a los de Deng Xiaoping. Esto pasa en parte porque ¿sí? a través de este congreso se va a reformar la constitución del partido. Y todos los líderes supremos que han habido en la historia del Partido Comunista Chino han tenido la oportunidad de incorporar a esta constitución pues su pensamiento o su teoría o sus ideas.
Yeah.
Se está rumoreando de que a Xi Jinping le van a conceder el honor de que su pensamiento y su nombre se incorporen a la constitución del partido, que es algo que solo ha ocurrido antes con Mao, ni siquiera Deng tuvo la palabra pensamiento en la constitución del partido. Así que sí que hay indicios que apuntan en este sentido.
Xi ha hablado de una gran nación socialista moderna. ¿Cuál es ese pensamiento de Xi que va a regir el país parece que no hay alternativa en los próximos años. ¿En qué consiste la política de si hemos visto protagonismo internacional, capitalismo de Estado, no libertades, no apertura de libertades? ¿Qué tenemos por delante después de este congreso, profesor Fernández?
Exacto, bueno, pues el pensamiento de Xi Jinping, tal y como se dice que va a plasmarse en la Constitución, es el socialismo con características chinas para una nueva era. Entonces aquí se estaría haciendo un guiño tanto al socialismo con características chinas de Deng Xiaoping, como queriendo dar una imagen de superar esta era de tener un perfil bajo a nivel internacional y pasar a tener un rol más protagonista en los asuntos internacionales. Entonces, a nivel económico, es posible que no haya reformas excesivamente significativas respecto a lo que estamos viendo ahora mismo, es decir, economía de mercado sí, pero gran control por parte del Estado, con empresas estatales, etcétera. Pero a nivel de la proyección exterior de este socialismo con características chinas, pues sí estaríamos hablando de tomar un papel más protagonista y de llevarlo al centro un poco de los asuntos internacionales.
Un papel más protagonista en el mundo, quiero decir.
En el mundo.
Y dado sí. que hay un vacío de liderazgo, China tendría todavía más liderazgo.
Desde luego, hay una parte que es voluntaria, que es de Xi Jinping, sí. de querer obtener este papel de liderazgo, que es algo en lo que se diferencia de sus predecesores más inmediatos, pero también es cierto, como dice usted, que el escenario internacional en el que teníamos a un líder incuestionable, que era Estados Unidos, y ahora hay ciertos matices en esto, pues es propicio a que haya otros actores, ya sea en China, ya sea incluso una Alemania que a veces nos referimos a ella como posible líder global, aunque también haya muchos matices, yeah. históricamente haya muchos impedimentos, pues estos nuevos países parece que están entrando en la escena internacional y China es uno de los protagonistas.
Pero para este modelo de Xi hay problemas, es decir, está el problema de la contaminación, está el problema de lo vieja que es China. Sí. Claro, la política de hijo único ha hecho mucho daño. India, sin embargo, tiene una explosión demográfica más importante y puede competir. Mm. Está el problema de las libertades. Es decir, no sabemos cuánto tiempo puede ser sostenible un modelo de crecimiento económico en el que sí, hay más riqueza, pero claro, la gente demandará más libertad. Hay muchos problemas para sí. desarrollar este modelo.
Sí, exacto. Hay muchos interrogantes abiertos. Usted mencionaba el medio ambiente. Esto es algo en lo que se está poniendo mucho énfasis hoy en día, incluso durante el desarrollo del partido. Hay fábricas que han cerrado para garantizar que el cielo azul esté presente en Pekín durante estos días. Pero no solamente es esto. Usted mencionaba problemas económicos, la desigualdad es un problema creciente en China,
ajá.
La corrupción es un problema muy extendido y es otro de los objetivos de Xi Jinping, ¿no? El intentar controlar esta corrupción tan extendida en el partido a través de una campaña que tiene ciertos rasgos de publicidad, ¿no? También para su partido. Pero sí, desde luego, según un informe de Human Rights Watch, los derechos humanos en China se encuentran hoy en día en el punto más bajo desde la represión de Tiananmen en 1989.
Fíjese.
Pues así ya. Que efectivamente hay mucho que recorrer todavía.
Óscar Fernández, analista de ESADE, gracias por haber estado con nosotros dándonos las claves de este importante congreso del Partido Comunista Chino. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de una operación empresarial importante. Se ha lanzado una contraopa por parte de una filial de ACS para controlar la empresa Abertis. Abertis es una empresa muy importante, es una empresa de infraestructuras, es una empresa muy golosa, una empresa que por otro lado, bueno, a los accionistas le importa mucho porque es una empresa que da mucho dividendo. La contraopa lanzada por ACS intenta que una empresa italiana, que es la que había primero lanzado la oferta, no se quede con la compañía. Bueno, pues de opas y contraopas sobre Abertis, quien lo sabe todo es Javier Fernández Magariño, de Cinco Días. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Vamos a ver, ¿esta contraopa de ACS es una contraopa algo más que empresarial? ¿Es una contraopa que busca que Abertis se quede en España, apoyada por el gobierno, que quiere hacer país?
Bueno, con eso se está especulando. La oferta competidora de ACS, a través de una filial, no hay que olvidarlo, a través de una filial alemana, Hochtief, sí, pues era más que esperada. ACS manifestó sus intenciones ante el regulador, que es la CNMV, y desde entonces se ha estado especulando con la intención del gobierno de proponer o de promover una candidatura española. ¿Por qué es esto, no? Hay un principio que se llama el de reciprocidad entre las relaciones entre países. En el caso de las relaciones entre Italia y España, las cosas no han sido fáciles. Ha habido empresas españolas que han intentado operaciones en Italia y han sido frenadas por el propio gobierno. Por ejemplo, y sin ir más lejos, Abertis intentó una fusión entre iguales con la propia Atlantia entre 2006 y 2008, que fue frenada congelada por el gobierno. Después ha sido Telefónica la que ha intentado controlar el capital de Telecom Italia, en la que llegó a tener un 22%, ojo, y tampoco fue posible. BBVA intentó la integración del italiano BNL y no lo pudo hacer tampoco, y por contra es verdad, Ebro o Ferrovial también últimamente, Abertis, han podido hacer operaciones en Italia. ¿Qué sucede? Que con ese trato en el país transalpino, pues el gobierno español, o se especula con que el gobierno español pues ha activado ese viejo principio de reciprocidad, o para hacerlo más llanamente, o decirlo más llanamente, pues cierta sed de revancha, de protección.
Si no me dejáis comprar, no os dejamos comprar.
Sería esto es
una reedición de aquello que se llamaba hace ya tiempo la acción de oro, ¿no? Vamos a ver, hablemos de precio, ¿no? O sea, porque la firma de Florentino Pérez ofrece 18.600 millones de euros a razón de 18,76 euros por acción, supera en un 14% la oferta de Atlantia. Es un buen precio, puede haber una subida de la oferta por parte de Atlantia, porque se había hablado de que tiene mucha más capacidad financiera Atlantia que ACS.
Fernando, antes de nada, por cerrar el anterior capítulo, el gobierno siempre ha negado promoviendo candidaturas españolas. Ojo, lo ha negado públicamente.
Sí, porque Europa no te permite hacer ese tipo de proteccionismo, está claro.
Es que está el país bajo la lupa de la Comisión Europea, claro. Que ya investigó en su tiempo una supuesta intromisión del gobierno español en la OPA que lanzó la alemana E.ON por Endesa. No hay que olvidarlo. Entonces, de Guindos, de la Serna...
ellos tienen que negarlo, es evidente.
Efectivamente.
Pero vamos con el tema de los precios.
Sobre el precio, el precio, 18,76. Sí. Una prima del 14% sobre la oferta de Atlantia, y una prima del 33% sobre lo que costaba Abertis en abril, cuando se empezó a especular con que Atlantia quería hacerse con el control. Por tanto, una oferta que francamente ha impresionado al mercado por su componente, pues una oferta muy alta. ¿Qué sucede? Que son las dos primeras ofertas, Atlantia su primera puja y ACS con la suya competidora la primera. ¿Qué se espera ahora? Una batalla. ¿Se habrán reservado munición? Seguro, las dos. Ambas han emitido acciones para hacer canje de acción por acción, y ambas tienen créditos multimillonarios por el entorno de los 15.000 millones de euros. Y ahora lo que tienen que sacar es la munición.
La cosa va a seguir, vamos. Quiere decir que esto nos ha parado, nos ha acabado.
Sí. Ahora lo que tiene que hacer la CNMV, que ha parado el reloj, digamos, del plazo de aceptación de la oferta de italiana, lo que hace la CNMV es revisar el papel, el documento de ACS, y a partir de ahí activar de nuevo el plazo de aceptación para que los inversores elijan una u otra. Es de 30 días, y ahí es donde puede darse la batalla de ofertas.
Una última cosa. Papel de la Caixa, que es el minorista mayoritario, bastante mayoritario como minorista, a través de Criteria. ¿Qué papel desempeña CaixaBank aquí?
Esto es muy importante. Ha habido este miércoles, esta semana, un consejo de Abertis en el que está presente, por supuesto, la Caixa, en el que se ha valorado la oferta italiana. El consejo de Abertis está obligado a valorar ambas ofertas, ¿eh? Y ahí ya la Caixa ha dicho que le gusta el proyecto italiano. Le gusta el proyecto, ojo, el proyecto industrial, pero baja la oferta de 16,50 por cada acción de Abertis. ¿Qué sucede?
O sea, la Caixa le está pidiendo a los italianos más dinero.
Más dinero, eso para empezar. Pero además, evidentemente, con un 22% de Abertis, lo que haga o lo que diga la Caixa es toda una guía para el resto de inversores. Entonces, la Caixa tendrá que decidir en qué proyecto se integra, porque, ojo, la Caixa en un principio no quiere vender sus acciones. Lo que quiere es integrarse en el futuro proyecto de Abertis, integrada en Hochtief o integrada en Atlantia. Su opinión va a ser muy relevante. Yeah. De momento le gusta la italiana, también tendrá que decir si le gusta o no el proyecto de Hochtief, que ojo, son muy distintos, son proyectos multimillonarios, pero muy distintos.
De momento la Caixa entonces cae del lado italiano. Bueno, pues ya.
De momento, pero ojo, igual también cae del lado español.
Javier Fernández Magariño, 5 días, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Un abrazo, encantado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen criterio de estar despiertos ya buscando información y análisis. Muy buenos días a Isabel, a José María, que nos están escuchando desde muy tempranito, hace una hora que estamos contando noticias. El tiempo va a estar hoy estable, tendremos bajada de temperaturas y algo de lluvia por el norte. Puigdemont reaccionó con una declaración que estuvo entre el delirio y la impotencia ante las medidas aprobadas por el gobierno para hacer efectivo el 155. Ayer aprobó el gobierno esas medidas. El Senado previsiblemente las va a convalidar el viernes que viene. El todavía presidente de la Generalitat, sin desvelar si va a declarar otra vez la independencia o no, sacó a pasear a Franco. Cuando aquí se saca a pasear a Franco, ya se pone en evidencia que los argumentos se han equivocado, se han agotado. Es como reaccionó ayer Puigdemont, después ya digo, de que el Consejo de Ministros aprobara un 155 que va a intervenir severamente la Generalitat, que va a cesarle y que va a cesar a todos sus consejeros. Ángela Sánchez.
Carles Puigdemont sigue sin desvelar si va a levantar la suspensión de la declaración de independencia, algo que deja en manos del Parlament, al que pedirá la próxima semana un pleno para analizar la activación del 155 por parte del Gobierno.
Es por eso que pedimos al Parlament que fije la convocatoria de una sesión plenaria con los representantes de la soberanía ciudadana. Los escogidos por los votos de los ciudadanos, por vosotros, debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar a nuestro Gobierno y nuestra democracia y que actuemos en consecuencia.
El presidente de la Generalitat ha centrado su declaración en cargar contra el gobierno, pero también contra PSOE y Ciudadanos. Les acusa de ir contra la democracia y contra Cataluña.
El gobierno español, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, ha emprendido el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco, aboliendo la Generalitat de Cataluña.
En un mensaje pronunciado también en español e inglés, Puigdemont ha pedido a los catalanes defender el autogobierno de forma pacífica.
Fíjense la contradicción de lo que acaban de escuchar. El todavía presidente de la Generalitat, Puigdemont, dice que esto es como lo de Franco. Y a continuación asegura que han sido unas medidas tomadas por el gobierno, apoyadas por el PP, por el PSOE y por Ciudadanos. Es decir, medidas tomadas con el apoyo de tres partidos que tienen 254 diputados en el Congreso de los Diputados, que equivalen a 16 millones y medio de votos. Y esto lo compara con Franco. Ya digo que sacar a Franco a pasear es ya el recurso cuando no se tiene argumento alguno. Puigdemont no revela si va a declarar la independencia que ya había declarado, pero suspendido otra vez. La Fiscalía tiene lista la querella para cuando esa eventualidad se produzca. Patricia Rossetti.
Desde hace semanas trabaja la Fiscalía en la querella. Falta decidir ante qué tribunal se presenta. Como aforado autonómico, que es Puigdemont en este momento, correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ya se le investiga por desobediencia, prevaricación y malversación. La pérdida del aforamiento llevaría el caso a la Audiencia Nacional, donde corresponde el delito. Pero el Ministerio Público sopesa que acabe en el Tribunal Supremo, según fuentes fiscales, y acabaría en el alto tribunal si la Fiscalía considerase que el delito no se habría cometido exclusivamente en Cataluña, sino en todo el territorio nacional. Se tendría en cuenta la celebración de reuniones y mítines fuera de Cataluña y fuera incluso de España, además de la utilización de páginas web con ubicación fuera del territorio nacional. El delito de rebelión está castigado hasta con 30 años de cárcel y en España, en democracia, solo se aplicó a los golpistas del 23F.
Tan delirante o más que la reacción de Puigdemont fue la de Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento. Paco Delgado.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha calificado de inconstitucional la decisión del Estado español de aplicar el artículo 155. Avisa Forcadell que no darán un paso atrás y ha calificado el movimiento del gobierno como un golpe de Estado.
Avui, el president Rajoy,
hoy el presidente Rajoy, con una enorme irresponsabilidad política, ha traspasado todos los límites. Ha anunciado la ejecución de un golpe de Estado de facto con el que pretende descabezar las instituciones catalanas y apropiarse de ellas.
Por su parte, el que fuera presidente del Govern, Artur Mas, ha calificado desde la manifestación en apoyo a los Jordis de ilegal e inmoral la aplicación del 155.
Creo que la miopía política en Madrid es enorme en este momento y que cuando se les ha ofrecido diálogo nos contestan con la suspensión de la autonomía y cuando aquí hemos querido votar se nos ha contestado con la porra. Y así no se va a ninguna parte.
También en la manifestación de ayer se ha pronunciado la número 2 del PDeCAT, Marta Pascal, que ha advertido de que el gobierno español no conseguirá sustituir las instituciones democráticas catalanas.
No vamos a aceptar este acto cobarde, este acto ilegal, este acto absolutamente bárbaro en contra de nuestras instituciones, de nuestra voluntad de ser no solo nación, sino también de ser Estado, y que vamos a defender todos juntos, como se ve hoy aquí en Barcelona, todo el país, nuestras instituciones y el mandato del 1 de octubre.
Desde la CUP ha hablado el diputado Carles Riera, que ha seguido abogando por la declaración de independencia como único movimiento posible.
La mejor respuesta ante la represión y la única respuesta posible ante el golpe de Estado del gobierno español y del Estado español mediante la aplicación del 155, la única respuesta posible para restablecer la democracia en Cataluña que el Estado quiere usurparnos es la inmediata declaración de independencia y la inmediata proclamación de la República.
Además, Xavi Domènech, portavoz adjunto de Unidos Podemos, ha calificado la aplicación como el peor ataque al autogobierno de Cataluña desde la transición.
Ya sé lo que están pensando, que a las 7 y 5 de la mañana pues no es de gusto oír este carrusel de voces que hemos oído. Forcadell, Artur Mas, la CUP. Pero aunque sea un plato de poco gusto a las 7 y 5, pues conviene escuchar la mentira en la que está basada, en la que está basado este movimiento que ahora será controlado por la aplicación del 155. Hemos escuchado a Forcadell diciendo que se vulneran las instituciones catalanas. El mismo razonamiento. Artur Mas, pistolas, porras contra urnas. Vamos a ver. Claro, es que es necesario desmontar este tipo de argumentaciones. No se ha vulnerado el autogobierno de Cataluña. No se ha vulnerado la soberanía de nadie. La intervención de Forcadell y de todo el independentismo se basa en una premisa, y es que Cataluña es soberana. El pueblo catalán es soberano. Vamos a ver, aquí el derecho de soberanía lo tienen todos los españoles. Y lo que han hecho las instituciones catalanas, y por eso son intervenidas en este momento, lo que han hecho las instituciones catalanas es vulnerar el derecho de todos los españoles. El sujeto soberano son todos los españoles. Y estos señores han utilizado las instituciones catalanas para conculcar un derecho de todos los españoles, también de los catalanes. El 155 se aplica porque tenemos derecho a la soberanía. Nosotros somos titulares, el pueblo español es el titular del derecho a la soberanía. Y nuestro derecho de soberanía está siendo conculcado por el govern de la Generalitat. Por eso el govern de la Generalitat va a ser intervenido. Claro, si esto no está en el razonamiento, se dice mentiras. Más razones para la intervención. Se ha conculcado el derecho de soberanía de todos los españoles y se ha conculcado el derecho a un autogobierno conforme a la ley de los catalanes. Hemos escuchado acusar a Madrid de golpe de Estado. ¿Pero qué ha pasado en Cataluña en los últimos meses? Que el Parlament ha sido secuestrado. Que se han firmado declaraciones de independencia sin haber sido votadas. Que se han firmado declaraciones de independencia en salitas anejas. Que se han aprobado dos leyes, la del referéndum y la de la transitoriedad, que han secuestrado al Parlament. Ya digo que a las 7 y 10 de la mañana no es plato de gusto escuchar los falsos razonamientos que se utilizan por parte del que todavía es gobierno en la Generalitat, pero es necesario porque si no se desmontan con razones, estas mentiras seguirán extendiéndose. Ayer hubo una concentración importante tras las medidas aprobadas por el gobierno. Concentración que en principio era de apoyo a los Jordis encarcelados por sedición, no por presos políticos. Otra mentira de Forcadell ayer al intervenir. Estos señores no están presos por lo que piensan. Estos señores están presos por haber organizado un tumulto para impedir una actuación judicial. Porque pueden ser condenados por tal cosa. Es que llevamos años, décadas, con mentiras. Ayer hubo una manifestación multitudinaria en apoyo a unos señores que no son presos políticos, que pueden haber cometido un delito por haber organizado un tumulto para que no se aplicara una resolución judicial. Álvaro García estuvo en esa manifestación.
Unas 450.000 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado en Barcelona a favor de la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. La frase "somos un millón, somos nuestras instituciones" se ha incorporado como nuevo lema para la difusión de esta concentración en alusión a la aplicación del artículo 155. Los manifestantes han lucido lazos amarillos y se han escuchado bucheos cada vez que los helicópteros de la Policía Nacional sobrevolaban la zona. La cabecera de la manifestación ha contado con la presencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, el resto del equipo de govern y representantes de Junts pel Sí, Esquerra y la CUP, entre otros grupos políticos. El acto ha finalizado con el himno de Cataluña, el Segadors, tras aproximadamente dos horas de manifestación en el Paseo de Gracia de Barcelona.
Bueno, cada uno es perfectamente libre de manifestarse donde quiera y como quiera, pero esa es una manifestación en apoyo de dos señores que están en la cárcel, no por ser presos políticos, por mucho que se empeñen. Por cierto, una manifestación que vulneró severamente la libertad de prensa. Y ese es un test. Ayer varios compañeros no pudieron cubrir esa manifestación porque cada vez que se conectaba con la manifestación, la conexión era boicoteada. No lo digo por los compañeros de nuestra radio, sino por la de otros medios. Y ese es un test, una manifestación que vulnera la libertad de prensa, que boicotea el trabajo de los que no dicen. Claro, es que la libertad de prensa significa que te puedan criticar, significa que pueden contar las cosas de otra manera. Pero como en Cataluña, desde hace mucho tiempo, solo hay una versión, cuando un periodista ejerciendo la libertad de prensa hace la crónica que cree que tiene que hacer, no se le puede silenciar. Ojo con las manifestaciones que vulneran la libertad de prensa. No es que los periodistas seamos protagonistas de nada, es que la libertad de prensa, como la libertad religiosa, como otras libertades, son el test de lo que está pasando en una determinada parte del mundo. Se puede ir uno a muchos sitios del mundo y contar las cosas, y va a contar una cierta manifestación que se está produciendo en Barcelona y no puede conectar. Ayer la compañera de Televisión Española, de la que no conozco el nombre, intentó repetidamente contar lo que estaba sucediendo. No le permitieron contarlo. Y ya lo he visto hacer varias veces. No solo con Televisión Española. Con los medios de Madrid. No va a ser fácil lo que va a pasar a partir de ahora. Ojalá me equivoque, pero tenemos por delante unos días difíciles. ¿Por qué? Bueno, se va a aplicar el 155 y hay que garantizar que se cumpla el derecho. En cuestiones que pueden alterar el orden público y amenazar la integridad y la seguridad de las personas hay que ser muy prudentes. El gobierno ha aprobado un 155 ni duro ni blando, sino el único que se podía aplicar a estas alturas. Podemos discutir si podía haber aplicado antes el 155, si era más prudente cargarse de razones. Lo que está claro es que a estas alturas no se podía aplicar otro 155, porque la Generalitat ha desobedecido todo. Las decisiones de los tribunales ordinarios, las del Constitucional, los Mossos han actuado desobedeciendo lo que se les dijo el 1 de octubre por parte de los tribunales. Si se les hubiera dado unas instrucciones, si se hubieran intervenido solo algunas consejerías, hubieran buscado la manera de hacer la trampa. No podía ser una intervención meramente administrativa ni parcial. Tenía que ser una intervención que cesara a todos los cuadros políticos. Ahora vamos a ver qué sucede. Puigdemont puede, en esta semana, porque todavía es el presidente de la Generalitat, o convocar elecciones o hacer la declaración de independencia, pero está preparada, como hemos oído antes, la querella por sedición. El 155 que aprueba el gobierno cesa a Puigdemont y a todos sus consejeros. Habrá elecciones como muy tarde, dentro de 6 meses. Las competencias del Parlament de Cataluña quedan recortadas. Ya digo que no es ni duro ni blanco, no, es el único posible. Y ayer, cuando Rajoy lo presentó, quiso dejar claro que no se suspende el autogobierno de Cataluña, pero que sí se interviene de forma contundente.
No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña. Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto.
Rajoy quiso insistir en que ha hecho esto porque no le quedaba más remedio. María Daván.
Antes de 6 meses habrá elecciones, pero la situación no se revertirá hasta que haya nuevo presidente y hasta que se haya restituido la normalidad, lo que nos llevaría en principio hasta el verano. Cabe además la posibilidad de ampliar ese plazo si así lo pide el Ejecutivo al Senado. Solo Carmen Forcadell permanecerá en su puesto, aunque sus funciones y las del Parlamento serán limitadas. No podrán hacer nada que se salga de la legalidad. El gobierno en pleno será destituido, también los altos cargos eventuales y todo el que decida el gobierno. Mariano Rajoy insistía en que estas medidas no suprimen el autogobierno de Cataluña.
No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña. Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto.
Rajoy pedía tranquilidad a los españoles y se mostraba convencido de que superaremos esta situación. Por eso pedía que no se vayan más empresas. Ha actuado con prudencia, dice, pero ya no teme tomar estas medidas contundentes.
Yo creo que el único temor que se puede tener en una situación como esta, que no es ciertamente fácil, es no cumplir con lo que es tu obligación.
El texto del gobierno deja claro que los funcionarios deberán obedecer las órdenes de los distintos ministerios, también los Mossos. Si no lo hacen, se enfrentarán a sanciones disciplinarias y a responsabilidades penales y patrimoniales.
Bueno, hemos escuchado 2 veces a Mariano Rajoy decir que no se suspende la autonomía. Los Mossos, como nos ha contado María Daván, quedan bajo el control del Ministerio de Interior. De hecho, se especifica en lo que ha aprobado ayer por el gobierno que se podrá cesar a los responsables, es decir, a Trapero, y en el caso de que sea necesario, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, no, la intención es que no se vuelva a repetir el error del 1 de octubre. Las medidas estarán vigentes hasta que tome posesión el nuevo gobierno. La intervención de la Generalitat cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Sánchez aseguró ayer que era música celestial escucharle que el independentismo no es de izquierdas. Ricardo Rodríguez.
El itinerario entre la puesta en marcha por el gobierno del artículo 155 y unas elecciones anticipadas en Cataluña cuenta con el consenso absoluto del PSOE. El propio Pedro Sánchez lo evidenció en defensa de la integridad de España.
El Partido Socialista y el Partido Popular tienen profundas discrepancias, pero discrepancias sobre la integridad territorial de España, ninguna.
Y es que el secretario general renegó de la aristocracia secesionista que ha puesto contra las cuerdas a la Constitución y al Estado de Derecho hasta llegar a una suerte de Brexit de Cataluña.
El secesionismo es el Brexit de Cataluña y que, en consecuencia, la mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral de nuestra convivencia y de nuestro ordenamiento constitucional.
En este punto endureció su mensaje contra Podemos. Por su parte, no ha logrado atisbar ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista.
¿Qué es de izquierdas exactamente? ¿Poner urnas pero sin ningún tipo de garantías? ¿En un país que ha sufrido durante 40 años una dictadura? ¿Es de izquierdas el defender al secesionismo que lo que está provocando es una fuga de empresas? Yo no atisbo a ver ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista. Ninguna.
Sánchez llevó a cabo una ronda de conversaciones tanto con sus antecesores en el cargo, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba, como con sus varones territoriales para agradecerles su apoyo e informarles de los pasos dados por el PSOE.
Pues claro que no es de izquierdas el secesionismo. Es una forma de nacionalismo, de particularismo que no se compadece con un alma de izquierdas. Indalecio Prieto ayer, cuando oyó a Sánchez, se removió de gusto en su tumba, anda que no le hicieron pasar la Esquerra Republicana de los años 30, Indalecio Prieto, nada. Esta es el alma del socialismo que es más fiel a la tradición de izquierda. Está luego el otro alma socialista, la nacionalista. Pero no podía el PSOE despeñarse como está despeñándose Podemos, porque ser de izquierdas, como bien ha dicho Sánchez, no es compatible con afirmar el particularismo, el egoísmo de unos pocos. Es verdad que en el PSOE siempre ha habido dos almas. Ya digo que Indalecio Prieto está de fiesta en su tumba. Pero hay otra alma, la de las Nurias Parlones y demás. Porque cuatro alcaldes del PSC han hecho un manifiesto en contra de la aplicación de 155 y la Parlón ha pedido la salida de la ejecutiva del PSOE. Bueno, siempre hubo un alma independentista, nacionalista, en el socialismo, pero esa no es la verdadera alma de las izquierdas. Ya digo, Indalecio Prieto de fiesta en su tumba, después de haber oído a Sánchez por fin decir lo que ha dicho. 663-100-109, nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes. Más noticias con Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Sigue el goteo de pateras en el Mediterráneo.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 198 personas a bordo de 9 embarcaciones en las costas de Andalucía.
Hoy es el Día Mundial del Domum.
La Iglesia invita a los católicos a ayudar a los misioneros repartidos por todo el mundo. Más de 13.000 son españoles.
Lombardía y Véneto deciden hoy si quieren ampliar su autonomía.
Los líderes de las dos regiones italianas insisten en que los referéndums de este domingo no tienen nada que ver con Cataluña.
No tienen nada que ver porque son simplemente consultivos y no tienen nada que ver con la independencia. Elecciones legislativas en Argentina.
Marcadas por el presunto asesinato del activista de 28 años, Santiago Maldonado. El partido de centro-derecha del presidente Macri es favorito en las encuestas por delante de los peronistas de Cristina Fernández.
La llegada de un tifón marca la jornada electoral en Japón.
El partido del primer ministro Abe es el claro favorito en estas elecciones. Más de 106 millones de japoneses están llamados a las urnas.
Un millonario populista gana las elecciones en la República Checa. Esto es una auténtica epidemia.
Andrej Babiš se ha impuesto con un discurso populista que se opone a la política de refugiados de la Unión Europea y a asumir el euro como moneda única.
El Barça sigue líder.
Los de Valverde vencen 2-0 al Málaga. El Valencia tampoco falla. Se mantiene segundo tras ganar 4-0 al Sevilla. Betis 2, Alavés 0 y Levante 1, Getafe 1 en Madrid. Recibe hoy al Eibar en el Bernabéu.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
19.047. Serie. 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En esto de la secesión de Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural tienen mucho protagonismo. Con la ayuda de J.F. Lamata vamos a conocer mejor ¿quién son, qué son estas dos organizaciones?
¿Qué son exactamente la Asamblea Nacional Catalana y el Òmnium Cultural? En teoría, el Òmnium es una asociación nacida en 1961 para difundir la cultura catalana, cuyo principal fundador, Félix Millet, es ahora más recordado por unos porcentajes.
Primero era del 3% y después fue del 4%, porque Convergencia quería más dinero.
Desde 2010, el Òmnium es abiertamente un lobby independentista. El otro lobby, la ANC, es más reciente. Nació en 2011, liderados por Carmen Forcadell, para, en sus palabras, que los catalanes fueran libres y dejaran de ser esclavos. ¿Qué clase de pueblo seríamos si, pudiendo ser libres, seguimos siendo esclavos? Para ANC, quien no fuera separatista, no era pueblo, sino adversario español. La ANC y el Òmnium organizaron las Diadas, fiesta de todos los catalanes, a partir de 2012, para que fueran fiestas solo para separatistas.
Que Cataluña només tenim dos caminos.
Cataluña solo tiene dos caminos, o desaparece como pueblo o logra la independencia. Artur Mas aseguró siempre que las movilizaciones separatistas no partían de la política sino de la sociedad, presentando a Òmnium y ANC como agentes de esa sociedad. Pero su politización quedó clara cuando en 2015 las lideresas de Òmnium y ANC dieron el salto a la política al ser incluidas como 2 y 3 en la lista de Artur Mas para las elecciones catalanas. Desde entonces presiden Òmnium y ANC los Jordis, Sánchez y Corisat, que al igual que sus antecesoras, repiten frecuentemente que som un sole pueblo, somos un solo pueblo, porque si no estás con ellos, no eres pueblo.
Un sol poble.
Som un sol poble. Som un sol poble.
Demostrem que som un sol poble.
Som un sol poble.
Jordi Sánchez fue de la crida que en los años 80 pedía el voto en Cataluña para Herri Batasuna, pese al atentado de Hipercor, del que hace poco hacía una peculiar referencia.
En el caso de Hipercor, hay preguntas que aún no se han respuesto. Por ejemplo, ¿por qué la policía no respondió a los avisos de ETA sobre la existencia de un coche bomba?
Ah, por cierto, en Òmnium hubo otro abandono hace poco. Su vicepresidente, Vicent Sanchís, que dejó el cargo en marzo para pasar a ser, director de TV3.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial. Y además ahora equipamos tu cocina con Bosch. Infórmate en Junkers.es. Junkers, confort para la vida.
En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo.
¿Todo, todo?
Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados.
Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
De repente ese día sucede. Tu cara se llena de asombro, tu corazón se acelera. Son tantas las cosas que vienen. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra ya tu cupón a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti vas a pagar siempre lo menos posible teniendo en cuenta tu perfil. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio, la buena sensibilidad de estar ya despiertos escuchándonos como están haciendo Jesús, Francisco, Ana y muchos otros. En este domingo en el que vamos a tener tiempo estable y algo de lluvia y bajada de las temperaturas en el norte. Estamos contándoles las medidas aprobadas por el gobierno para aplicar el 155, las reacciones que han provocado y algunas noticias más que actualizamos con la ayuda de JF La Mata. Manifestación en Santiago de Compostela contra los incendios forestales.
Ha sido convocada como respuesta a la oleada de incendio provocado ocurrido el pasado fin de semana que destruyó 35.000 hectáreas.
Portugal indemnizará a los afectados por los fuegos.
Así lo ha decidido el Consejo de Ministros del país vecino, que reconoce a su Estado responsable civil de la muerte de más de 100 personas en los incendios en suelo portugués.
El oficialismo mide sus fuerzas en las elecciones argentinas.
33 millones de argentinos votaron hoy la composición de la Cámara Baja en unas elecciones en las que el partido del presidente Mauricio Macri parte como favorito. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se juega su futuro como candidata a senadora por Buenos Aires.
663-100-109, ese es nuestro teléfono, siempre interesados en sus mensajes, hoy más que nunca, el 663-100-109. A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Me está cogiendo así como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, casi se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo. Sí. Pues te fijan encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio. Buenas noches, Marco.
Buenas noches. Buenas.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada. La primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma. Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en tiempo de calabaza, en tiempo otoñal, y vamos a ver si aprendemos a hacer una buena crema de calabaza. Alejandro Hansel es el jefe de cocina del restaurante Vega de Madrid. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo hacéis vosotros la crema de calabaza? Cuéntanos.
Vale, es más que nada, aprovechando la época de calabazas, es una calabaza que se ahuma en una parrilla y después se liga se espesa con anacardos.
Espera un momento, vamos por partes. Tú coges la calabaza, supongo que le quitas la corteza, la troceas y primero la asas en una plancha, ¿o cómo?
No, la asamos en una parrilla que tenemos.
¿Sí?
Que tiene brasa y eso la deja con un sabor ahumado.
Le deja el sabor, el sabor ahumado viene de la brasa. En casa lo podemos hacer en una parrilla normal, bien. ¿Y qué se tiene que dar? ¿Muy blandita o cómo?
Sí. Más que nada para ponerla en el caldo de verduras y después triturarla.
Y vamos a ver, ¿cómo tiene que estar de espesa la crema?
La crema tiene que estar como una crema tradicional, ¿no? Una crema de patata, una crema de guisantes. Ten en cuenta que los anacardos,
sí.
Aparte de darle la prioridad de los anacardos, espesan también la crema.
¿Tú a la crema le pones algo más que agua? O sea, la calabaza donde la pasamos, o sea, ¿en agua o en un caldo de verdura o en qué?
Sí, te comento. Lo que hago es, por una, tengo dos partes la sopa. Primero hacemos el ahumado de la calabaza.
Ajá.
Que también en casa podemos hacerlo en un horno que se queme un poquito o en una sartén para darle un poquito de tostado.
Bien.
Por eso, por un lado tenemos eso y por otro lado hacemos un sofrito con cebolla, con puerro.
Ajá.
Después le agregamos el caldo de verduras.
Sí.
Los anacardos.
¿Pero el anacardo entero o cómo?
El anacardo pelado y crudo.
Pelado y crudo, perfecto.
Que si se complica anacardos y se consigue castañas, perfectamente pueden ser castañas también.
¿Y el anacardo lo dejas o la castaña la dejas entera luego o la pasas con todo el puré?
Claro, después, una vez que tengo, el caldo caliente, los anacardos en el caldo,
¿sí?
Pues le agrego la calabaza, que va a estar cocida.
Sí.
Y después ya la trituramos y la pasamos por un colador.
O sea, que se queda todo, o sea, no.
Sí, es como un puré, exactamente.
Es como un puré. Y no, los anacardos y la castaña no se quedan sueltos, también se podrían poner, ¿no?
Sí, después como tema de guarnición encima pueden ser anacardos tostados o un poquito de calabaza confitada, bueno, eso ya es gusto de cada uno.
Y nos has dicho que haces un sofrito de... ¿has dicho puerro y tomate o de qué?
Puerro y cebolla.
Ah, puerro y cebolla, mezclar las dos cosas.
Exacto, sí. Sí, la idea es tratar de no invadir el sabor de la calabaza, ¿no? Que sea la protagonista.
Ya, ¿y qué invade mucho, el puerro o la cebolla?
No, por ejemplo, si le pongo tomate o si le pongo berenjena, por ejemplo, cosas más fuertes.
Ajá.
Tratamos de siempre las bases de todos los sofritos de todas las cazuelas de siempre, ¿no? Cebolla, puerro, ajo, no sé, lo que venga bien para realzar el sabor de la calabaza.
Alejandro Hansel, crema o puré de calabaza. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Hoy es el día del domo, el día de los misioneros. Ángel Casabón es misionero del Verbo encarnado en Brasil. Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los radioyentes.
¿Qué hace usted en Brasil?
Bueno, pues ahí me han encargado de una parroquia que está en la misma frontera con Paraguay. Es una parroquia de 15.000 habitantes y es un sitio bastante peligroso. Bastante peligroso porque ahí tenemos, es el primer punto, digamos, de entrada de droga de Paraguay a Brasil, con todo lo que lleva el narcotráfico detrás, de violencia, de muertes, etcétera. Así que estamos ahí en la parroquia y también intentando hacer siempre el desarrollo, digamos, integral de la persona.
¿Y usted no tiene miedo, Ángel?
Pues claro que tengo miedo. Pero bueno, gracias a Dios se supera el miedo y podemos decir que estoy tranquilo y feliz.
¿Feliz por qué? Porque nos interesa no solo lo que hace, sino sobre todo quién es Ángel Casabón, por qué decidió ser misionero y si le ha merecido la pena y si le sigue mereciendo la pena en la circunstancia en la que está usted, que es una circunstancia bastante complicada.
Sí, bueno, pues por supuesto que merece la pena. Hay mil vidas que tuviera, mil vidas que daría a la causa de Dios en definitiva. Bueno, yo nací en Zaragoza ya 65 años y hace 36 años que soy sacerdote y he recorrido muchas partes del mundo, desde Nueva York, Argentina, en muchos lugares, predicando ejercicios espirituales según San Ignacio de Loyola. Y ahora últimamente, por la obediencia, porque soy religioso, me ha colocado aquí en esta parroquia. Entonces, como digo, una vez que se sabe que uno está haciendo la voluntad de Dios, pues ahí es como el pez en el agua, sencillamente. Entonces, la parroquia es un lugar muy bonito, o sea, muy bonito porque la gente somos igual en todas las partes. Siempre los hombres somos igual, con las mismas necesidades, las mismas aspiraciones de fondo del corazón, que en definitiva es encontrar la paz, y la paz se encuentra solo en Dios. Entonces, cuando la gente se le predica la palabra de Dios y se le propone el Evangelio con la mayor fuerza posible, la gente la abraza y lo busca. Y por eso digo que estoy feliz, porque gracias a Dios la gente está contenta y se está haciendo. O sea, hay muchos proyectos y se está haciendo, creo, una obra. Dios está haciendo su obra muy bonita.
A usted le prometieron, como a todo misionero, como a todo cristiano, le prometieron el 100 por 1. Es una promesa evangélica.
Exactamente.
¿Ha tenido usted el 100 por 1 ya?
Sí, de hecho.
¿En qué consiste el 100 por 1? ¿Qué 100 por 1 ha visto, Ángel?
Bueno, el 100 por 1, si miramos a las cosas materiales,
sí.
Yo nací en Zaragoza. Bueno, mi familia era, mi padre era un trabajador, ya fallece hace tiempo, era un trabajador simple. Y ahora, bueno, yo ahora con la congregación tengo casa en todo el mundo, ¿no?
No está mal.
así es. Solo que, claro, no puedo ir a decir, ahora me voy aquí una semana,
claro,
ahí a Tanzania, otra semana voy a Papúa Nueva, sí. Papúa. No, evidentemente que estoy bajo la obediencia y no estamos aquí para hacer turismo.
Exacto.
Y luego, por supuesto, que cuando uno, como dice Jesús, ¿no? Cuando uno deja padre, madre, en fin, deja las cosas de este mundo por Dios, entonces solo con la satisfacción interior, la paz interior y saber que todos los días yo puedo estar ahí 2 horas delante del Santísimo haciendo oración y que Él está conmigo, está escuchándome, eso vale más que todas las cosas materiales de este mundo.
O sea, que satisfacción hay, ¿no?
Mucha. Hay sus problemas de la vida, lógicamente, sus disgustos. Hasta ahora, gracias a Dios, llevo ahí casi 3 años ahí en esta misión, en esta parroquia.
Sí.
Gracias a Dios no ha habido, digamos, ninguna amenaza de muerte, nada de eso. Evidentemente que hay que ser prudente, ¿no? Hay que ser
siempre prudente.
Hay que ser prudente, no, nunca hacer alusión a nadie en particular. Por supuesto que yo predico contra la droga, contra el narcotráfico, y digo, bueno, que esta gente hay que rezar mucho por ellos porque están destrozando miles de familias, miles de personas, y eso es camino de la perdición, sencillamente, si esa gente no cambia. Pero hay que ser muy prudente porque, para que sepan, se hagan una idea, en la parroquia vecina de Paraguay, porque
sí,
tenemos una avenida que se llama la Avenida Internacional, a un lado es Paraguay y a otra acera es Brasil.
Ajá.
En la parroquia de Paraguay, la que está vecina, a un padre italiano que estuvo allí hace unos años, los narcos sencillamente le ametrallaron la casa por fuera, hasta cortar todos los ladrillos y el techo se le vino encima.
Bueno, Ángel, sea usted prudente, que ya sabe usted que la teología clásica dice que el martirio es una gracia, o sea, no lo busque usted. Ángel Casabón, un hombre que habla de su satisfacción como misionero. Muy buenos días.
Pues muy bien, muy buenos días. Y les pido a todos que me han oído, por favor, que si se acuerdan, una de María de vez en cuando. ¿Eh?
Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer, sábado, el profesor Antonio Barcendón publicó en Las Provincias un artículo que se titulaba El 155. Y el profesor Dendón decía que el gobierno ya no podía limitarse a dar instrucciones a las autoridades autonómicas para obligarles a cumplir sus deberes constitucionales, porque ya se había demostrado que eran incapaces de, que no tenían voluntad de obedecerlas, vamos, y que o se sustituía todo el gobierno o no había nada que hacer. Yo no sé si al profesor Dendón se lo había soplado el gobierno o era una deducción lógica. Profesor Dendón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se lo habían soplado o era una deducción lógica?
Yo creo que es más una cuestión lógica, y más que lógica yo diría una cuestión técnica. Yo entiendo y espero que el gobierno está muy bien asesorado por técnicos juristas, ¿no? Y yo no sé si soy un buen técnico jurista, desde luego humilde aficionado sí que lo soy de todas maneras.
Bueno, para llegar a la cátedra hay que ser algo más que humilde, aficionado, ¿eh?
Bueno, yo creo que efectivamente aquí hay un poco de lógica. En todos estos días se ha comentado en tertulias,
sí,
entrevistas, ruedas de prensa, etcétera, pues se ha hablado mucho de este tema, y la verdad no todo el mundo con buen fundamento técnico, ¿no? Y se ha hablado incluso de un 155 pequeñito o un, sí, 155 suave. Incluso se decía, vamos a convocar elecciones, pero no se puede disolver el Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que un estudiante de primero de Derecho sabe que no se puede convocar unas elecciones si no se disuelve previamente el Parlamento existente. Y un estudiante de primero de Derecho que conoce el parlamentarismo y desde, sí, luego el español, sabe que el gobierno de todo régimen parlamentario depende de una mayoría parlamentaria, de un Parlamento que le da su confianza. Si ese Parlamento deja de existir porque cesa en sus funciones, porque ha sido disuelto, como ocurre en España cotidianamente, por otra parte, ese gobierno deja de existir también, o en circunstancias de normalidad entraría en funciones. Y nosotros sabemos bastante de eso en España.
Sí, sí, hemos tenido mucho tiempo en funciones el gobierno.
¿Verdad que sí? Bueno, en este caso el gobierno no entraría en funciones, porque lo que estamos es ante un gobierno que está en situación de desacato, de rebeldía con respecto, sí, a la Constitución, y lo que se ha hecho es disolver ese... Bueno, quizá no del todo, y podemos precisar ahora en qué
situación. Pues díganos, díganos.
Bueno, la decisión del gobierno, en lo que ha presentado don Mariano Rajoy en la rueda de prensa, es que no disuelve inmediatamente el Parlamento, sí, lo cual yo sinceramente entiendo que es un error, y lo que dice es que lo va a disolver más adelante, porque pide autorización al Senado para disolverlo, sí, y convocar elecciones. El problema es que en ese periodo de aproximadamente seis meses, porque no sabemos cuándo el señor Rajoy va a disolver el Parlamento, sí, de Cataluña, vamos a tener un Parlamento con plenas competencias y con la mayoría que ya conocemos, es decir, con 72...
Bueno, pero le han limitado un poco al Parlamento sus competencias.
Sí, es verdad, pero ese Parlamento sigue existiendo, yeah, es decir, no podrá hacer actos de nombramiento, de propuesta de candidato a la presidencia de la Generalitat, etcétera, etcétera. Pero es un Parlamento en toda regla, y es un Parlamento que está en situación de desacato con respecto a la Constitución,
yeah,
porque la minoría que no es separatista ha sido prácticamente expulsada de ese,
sí, sí, sí,
de ese Parlamento. Yo entiendo que si se va a sustituir, como de hecho va a producirse, cuidado, cuando tenga el gobierno la autorización del Senado, que
sí,
ahora, sí, no la tiene todavía, ¿eh?
El viernes que viene, sí.
Exacto, ¿no? Si va a prescindirse del actual gobierno de la Generalitat, lo que yo no entiendo es por qué mantener unas semanitas más, aunque solo sea este Parlamento, que, yeah, ha incurrido en los mismos en las mismas actuaciones de ilegalidad, quizá más graves incluso.
A lo mejor es una cuestión política, ¿no? No hacerlo en caliente, ¿no?
Bueno, es que yo precisamente creo que el problema que se ha producido en Cataluña a lo largo de, sí, estos años es que se han realizado actuaciones en cascada. Es decir, en vez de frenar esto en el momento en que se inicia, con un mucho menor coste, entiendo yo, se ha ido dejando, quizá por actuar con pies de plomo, el propio, yeah, presidente lo decía en su,
sí,
en,
sí,
su,
así lo ha presentado,
comparecencia, etcétera, han dado con muchísimo cuidado. Bueno, pues eso es agradecerle, ¿no? O sea, de que no ha tirado los trastos por la ventana el primer día. Pero si la actuación fuese un poquito más contundente el primer día, ya en el año 13, cuando se produce la primera resolución del Parlamento en clara rebeldía con respecto al orden constitucional, si en ese momento se hubiese suspendido el Parlamento, si en ese momento se hubiese suspendido, por tanto, el gobierno de la Generalitat, yeah, no estaríamos en la circunstancia que estamos, con cientos de ciudadanos en la calle, y eso es realmente lo malo y lo peligroso.
Dos cuestiones técnicas, vamos a ver. Cuando se lo apruebe el Senado el viernes que viene, en realidad quien ejerce las funciones de presidencia y de todas las competencias de todas las consejerías es el gobierno central, también la de disolver el Parlamento. Y si la administración que hay debajo no le obedece, porque puede ser, ¿no? O sea, quiere decir que puede estar el consejero o quien sustituya al consejero dando órdenes debajo de una dirección general. ¿Qué se hace en ese caso? ¿O qué se hace si los consejeros y el presidente que han sido cesados no cesan, no se van de su despacho, no obedecen lo que se ha dicho? ¿Qué solución hay?
Bueno, la verdad es que las circunstancias son difíciles, ¿no? Y si eso se produce, pues estaríamos ante una situación muy grave. realmente muy grave. Yo entiendo y quiero creer que va a haber un poco de racionalidad. Es decir, aquí hemos tenido una serie de dirigentes políticos que con una actuación verdaderamente mesiánica, iluminada, sí, sí, no sé cómo decirlo, se han lanzado al monte y han empezado a decir cosas y a hacer cosas que contradicen claramente la Constitución, la ley y el propio Estatuto de la Autonomía de Cataluña, que por otra parte dicen defender con unos y dientes, pero cuando quieren lo vulneran cuando, de la manera que les dé la sí. gana, ¿no? Yo entiendo que si estas personas son apartadas del poder, de sus responsabilidades y no pueden condicionar, por lo tanto, a los mandos inferiores, a los segundos niveles que están debajo de ellos, yo entiendo que estos mandos inferiores y segundos niveles van a actuar de manera correcta, ¿no? Entiendo, espero y deseo que vaya así. Es que si no lo hacen, por otra parte, entonces yo creo que estarían incurriendo en un delito de sedición, ¿no? Que es lo que le pasó al jefe de los Mossos de Escuadra, que como sabemos está todavía bajo investigación de la Audiencia Nacional por sedición, ¿no?
O sea, ahí tendría causa, o sea, esa actuación provocaría razonablemente una detención.
Sería objeto de persecución penal, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque estaría impidiendo a una autoridad ejercer sus competencias legítimas, que es lo que dice el Código Penal, ¿no? En esos casos, eso se llama, por el Código Penal, delito de sedición.
Está claro. La última. El plazo es largo para los tiempos de la política. De aquí al viernes pueden pasar muchas cosas. El gobierno, claro, no puede actuar hasta que el Senado no le apruebe lo que propone. Y de aquí al viernes pueden tomar muchas decisiones esas consejerías, la presidencia de Puigdemont. Puede convocar al Parlamento, declarar la independencia otra vez, que ya la ha declarado. Ahí no se puede hacer nada, claro.
Bueno, claro, estamos en una situación difícil, ¿eh? Del modo no hay precedente de todo esto. La contestación que dio el presidente del gobierno esta mañana a preguntas en este sentido de la prensa al final de su comparecencia era que como ya está la cosa en manos del Senado, ahora es el Senado el que tiene la posibilidad de decidir. No estoy muy seguro de que eso sea así del todo, entre otras cosas porque el Senado no tiene competencia ejecutiva.
Antonio Barcendo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Buenos días.
Con ansiedad casi hemos esperado este momento, las 8 menos 10 de la mañana, para que Nicolás Rubio nos cuente cómo cuentan hoy los periódicos.
Muy buenos días, Fernando.
Buenos días. La aprobación de las medidas del 155. Nico, ¿qué dicen los periódicos?
Protagonismo absoluto, Fernando. Este domingo, en todos los diarios, en todos los periódicos, para el artículo 155. ABC, con foto en portada de Mariano Rajoy, en esa comparecencia tras el Consejo de Ministros Extraordinario, titula 155 contra el golpe separatista, la hora de la democracia. En su editorial, titulado La democracia vuelve a Cataluña, señala el diario del Grupo Vocento que nuestra democracia no solo no agoniza, sino que se está revalorizando con lo que ocurrió ayer. Lo imperativo, afirma ABC, era sofocar una rebelión contra la esencia misma de España y su Estado de Derecho. Por eso considera ABC que España tiene la obligación de defenderse sin miramientos de quien se ha propuesto extinguirla. Ángel Espósito, y seguimos leyendo el ABC, escribe que ante el golpe de Estado del independentismo catalán, el PSOE de Pedro Sánchez ha hecho lo que debía, aunque recuerda que hace solo año y medio faltó un pelo para que Sánchez y Pablo Iglesias pactaran lo imposible. Por eso lo echaron de Ferraz y por eso, subraya Expósito, Pedro Sánchez ahora es distinto. El País también aplaude la decisión del gobierno. El gobierno restaura el orden constitucional en Cataluña, titula en portada, y añade que Puigdemont convoca al Parlamento en busca de una reacción a la decisión del Ejecutivo sin mencionar la posibilidad de una declaración de independencia. El País incluye en su portada fotografía de la manifestación ayer en Barcelona. Es el único, por cierto, Fernando, es el único diario de los que se publican en Madrid que lo hace, que incluye estas imágenes en su portada. Y en su editorial, titulado El Estado Democrático Responde, asegura El País que está plenamente justificada la actuación del gobierno, de acuerdo con PSOE y Ciudadanos, contra la Generalitat y el Parlamento catalán, porque ambas instituciones, señala El País, se han situado fuera de la legalidad, fuera de la ley. En la misma línea, El Mundo lleva en portada, el gobierno toma el control absoluto de la Generalitat. Y en el editorial, devolver la legalidad para garantizar el autogobierno, el diario El Mundo aplaude que Mariano Rajoy haya impuesto un control férreo para acabar con el independentismo y acusa a Puigdemont de recurrir a la mentira y la falsedad histórica. La Razón, vamos ya con La Razón, Fernando, titula en su portada 155, Rescate a Cataluña. Y mantiene en su editorial, el periódico que dirige Paco Maruenda, que como en todos los periódicos hoy el editorial arranca, Fernando, en la misma portada, señala su editorial que los órganos administrativos de la Generalitat seguirán funcionando como hasta ahora, pero advierte siempre que se ajusten a los mandatos constitucionales. En las páginas de La Razón, la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes señala que las medidas acordadas suponen una intervención para recuperar el marco de la legalidad constitucional que la Generalitat ha ido minando y destruyendo a lo largo de estos años.
Especialmente interesante es cómo cuentan los periódicos que se publican en Barcelona lo que ha sucedido.
Vamos a echar un vistazo a los dos diarios catalanes más importantes. Tanto El Periódico como La Vanguardia hacen un llamamiento a Puigdemont. Le piden que convoque elecciones en Cataluña, que le convoque elecciones autonómicas. El Periódico asegura que hoy más que nunca, es el tiempo de la grandeza y la responsabilidad de encauzar un conflicto que ya está desbocado. Pide el regreso de la Generalitat a la legalidad y que, por tanto, el 155 no entre en vigor por el bien de todos. Y La Vanguardia interpela directamente a Puigdemont con el editorial President posi les urnes, presidente, ponga las urnas. Porque hay, asegura La Vanguardia, que poner por delante de todo la estabilidad y el progreso económico, el bienestar y la tranquilidad de la gente. Todo un tiempo histórico está en peligro, dice La Vanguardia. Presidente, ponga las urnas.
La prensa internacional también se hace eco de la aplicación del 155, claro.
Exactamente, Fernando. La portada del francés Le Monde abre con Puigdemont quiere reunir al Parlamento catalán para responder a Madrid. El diario parisino subraya que el presidente separatista de Cataluña denuncia la decisión del gobierno español de tomar el control de la Generalitat. En Alemania, Der Spiegel incluye una foto de Puigdemont en portada y señala que Madrid es serio, que con el 155 el gobierno finalmente pondrá fin a la búsqueda de independencia de los catalanes. El italiano, La República, incluye una foto de la manifestación de ayer en Barcelona y titula Cataluña, Rajoy aplica el artículo 155, elecciones dentro de 6 meses. El británico The Guardian dice en su portada que la crisis de Cataluña se intensifica a medida que España se consolida para imponer la regla directa en cuestión de días. Y al otro lado del Atlántico, el Washington Post titula que España exige que Cataluña elija nuevos líderes semanas después de que la región votara por la independencia. Y en un artículo añade que en un golpe audaz para sofocar a los secesionistas en Cataluña, Mariano Rajoy se comprometió el sábado a cesar a los líderes de la región, ejercer control sobre el gobierno advenedizo y presionar por unas nuevas elecciones.
Los chicos del Washington Post se enteran, ¿no? Como los del New York Times.
New York Times.
¿Algo más que te llame la atención en la prensa este domingo?
Pues brevemente, Fernando, sí. ABC advierte en sus páginas de economía que la incertidumbre por la deriva independentista no va a salir gratis y puede tener un grave impacto en el mercado inmobiliario. Los expertos de este sector creen que la inversión inmobiliaria en Cataluña puede caer un 50% de aquí a final de año.
Ahí es nada.
Y el que no pierde con la locura independentista, Fernando, es Xavier Gabriel, el dueño de La Bruja de Oro, que ha trasladado, como ya sabes, su sede fiscal a Madrid, la sede social a Navarra, y que pese al boicot de los separatistas, dice, asegura hoy en el diario ABC, que sus ventas han aumentado en solo 4 días hasta un 275%.
Fíjate.
Es que claro, el sorteo está a la vuelta de la esquina.
Gracias, Nico. 663-100-109, nuestro teléfono. Estamos esperando siempre, hoy más que nunca, sus mensajes de WhatsApp. Una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valle. Un placer cotidiano.
Banco Sabadell presenta
Número 1.
Sí, yo creo que estoy vinculado al Sabadell antes de que supiera que existía el Sabadell. Y bueno, el hecho de tener a mi madrina, que desde que yo...
Felicidades, gustaba, Rafa, pues, ganador del Abierto de Pekín, número 1 de la ATP y cliente de Banco Sabadell desde 1990. Banco Sabadell. Estar donde estés.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar 1 de cada 4 accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemble!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con un 15% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual, el caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
Endesa y Entradas y Más presentan la mayor gira de Film Symphony Orchestra. Podrás escuchar La Misión, Titanic, La La Land, Casablanca y muchos más éxitos de bandas sonoras ganadoras del Oscar. Film Symphony Orchestra. 30 conciertos en más de 20 ciudades españolas. Más información en entradasymas.com. Endesa, la energía de la cultura.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias. Muy buenos días a Mariano Andrés, Jesús, Julen, Fina, que son gente inteligente, sensible y que está... desde tempranito ya despierta para saber qué está sucediendo. Puigdemont y todos los consejeros de la Generalitat quedarán cesados. Habrá elecciones como muy tarde, dentro de 6 meses. Las competencias del Parlament de Cataluña quedarán recortadas. Es el modo de aplicar el 155 que aprobó ayer el gobierno y que solicita el Ejecutivo sea convalidado por el Senado. Ni un 155 duro, ni un 155 blando. El único 155 que a estas alturas era posible después de la testarudez del gobierno de Puigdemont, después de su reiterada voluntad de no obedecer la ley. Mariano Rajoy, después del Consejo de Ministros en el que se aprobaron esas medidas, aseguró que no se suspende el autogobierno de Cataluña, pero que sí se interviene. Se interviene de forma contundente, decimos nosotros.
No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña. Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto.
En marcha, pues, una operación para que Cataluña vuelva a la ley con medidas drásticas que no tienen precedentes. Autogobierno sí, pero dentro de la ley. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros han sido presentadas por Mariano Rajoy como la única solución, porque ningún gobierno de un país democrático puede tolerar que se vulnere la ley. Dice Rajoy que lo ha hecho porque no le quedaba más remedio.
El gobierno hizo muchos intentos para que hubiera una salida. Solo pidió una cosa, que es que se dijera si hubo o no una declaración unilateral de independencia. Y no se quiso responder. Hemos llegado a esta situación porque han querido.
Rajoy, a los que le critican por no haberlo hecho antes, les contestó que el gobierno tuvo muchas oportunidades, pero prefirió actuar con prudencia, responsabilidad, sentido común y esperando que hubiera una rectificación. Todas estas medidas entrarán en vigor el viernes por la tarde cuando el Pleno del Senado las convaliden. Ya saben que la aplicación del 155 tiene un procedimiento largo, que no es inmediato. La Generalitat continuará funcionando, pero actuará bajo las directrices del gobierno de Mariano Rajoy. El Parlamento de Cataluña no se disuelve, pero la presidenta del Parlamento no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni plantear plenos de investidura. El objetivo es que la Generalitat no escape la intervención a través del Parlamento. La intervención es especialmente clara en la Consejería de Interior, en la que pueden nombrar al sustituto de Trapero, lo harán pronto, y también intervención clara en Hacienda, también se podrá intervenir directamente, claramente, en los medios públicos, en TV3. Los Mossos quedan bajo el control del Ministerio del Interior y, ojo, se especifica claramente que si llegase el caso, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las medidas estarán vigentes hasta la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat, después de la celebración de las elecciones autonómicas, 6 meses en principio. Puede prorrogarse el plazo. La intervención aprobada por el gobierno cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Sánchez aseguraba ayer que el independentismo no es de izquierdas.
Yo les digo a esos colectivos de izquierdas que lo piensen bien, que lo reflexionen bien, porque el secesionismo nada tiene que ver con la izquierda. ¿Qué es de izquierdas exactamente? ¿Poner urnas pero sin ningún tipo de garantías? ¿En un país que ha sufrido durante 40 años una dictadura? No se puede banalizar la democracia como está haciendo el secesionismo.
Suena a música celestial oír decir a Pedro Sánchez esto. En efecto, el independentismo, el secesionismo, que es una expresión de un egoísmo nacionalista, no es de izquierdas. Por más que se empeñen la gente de Podemos, que si quieren precipitarse hacia el abismo, hablando en nombre de la izquierda, de una secesión, que se precipiten ellos. Lo decimos desde las 6 de la mañana, lo repito ahora. Indalecio Prieto, en su tumba, desde ayer se remueve de gusto escuchando a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, decir lo que está diciendo, porque Indalecio Prieto sufrió lo indecible en el PSOE de los años 30 por, lo decía él, la falta de lealtad de Esquerra, la falta de este nacionalismo secesionista. Sale a flote el alma del PSOE que rechaza el nacionalismo, que rechaza el independentismo. Ese alma del PSOE que hizo inteligente oposición en Cataluña hasta lo del tripartito. Claro, luego está el otro alma del PSOE, que le gusta coquetear con el nacionalismo. Ya han salido 4 alcaldes metropolitanos del PSC diciendo que rechazan esto. Ya ha salido Parlón pidiendo la dimisión de la Ejecutiva Federal porque ella no está de acuerdo con el 155, con esta izquierda que no quiere ser cómplice del independentismo egoísta. Bueno, ¿qué remedio? Ahí está ese otro alma independentista. Eso es. Si Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma, quiere despeñarse, bueno, pues se despeñará ella. Pero que el PSOE haya dicho lo que haya dicho, lo que dijo ayer Sánchez, es histórico. La reacción tras la decisión tomada por el gobierno no se hizo esperar y fue de aurora boreal. Puigdemont, a las 9 de la noche, hizo una declaración que estuvo entre el delirio y la impotencia. El todavía presidente de la Generalitat, comparó lo aprobado por el gobierno con Franco.
El gobierno español, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, ha emprendido el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco, aboliendo la Generalitat de Cataluña.
Miren, esto de sacar a Franco a pasear es el mejor test de que se le han acabado a uno las razones. Cuando te sacan a Franco a pasear es que ya no les quedan razones. Pero si analizamos lo que acaban de oír de Puigdemont, está clarísima la contradicción. Dice, son como Franco. Lo han aprobado el gobierno con el apoyo del PP, con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo del PSOE. Es decir, con el apoyo de tres partidos que representan a 254 diputados a casi 17 millones de votantes. Puigdemont, hijo, ¿cómo sacas a pasear a Franco y después añade el apoyo que tiene el gobierno? Se hace evidente que esto no es una medida contra la democracia, sino que es una medida para rescatar a las instituciones catalanas del secuestro protagonizado por tu gobierno, Puigdemont. Digo que la intervención de Puigdemont estuvo entre el delirio y la impotencia porque volvió a pedir a Europa. Europa lo que tenía que hacer sería proteger. Sí, pero Europa no te va a proteger, ya te lo han dicho. Luego Puigdemont anunció que convoca un pleno para debatir la situación. No aclaró si ese pleno va a ser el pleno en el que declare de otra vez la independencia, que no fue declarada, pero suspendida. Puigdemont puede hacer dos cosas. O declarar otra vez de la independencia, que fue declarada, no declarada, pero suspendida. Ya ha dicho la Fiscalía que tiene preparada la querella por secesión, si hace eso. O convocar elecciones, porque todavía es presidente de la Generalitat. Desde La Vanguardia le piden que haya elecciones. Tan delirante como la declaración de Puigdemont fue la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
La principal víctima
de esta acción sin precedentes es la ciudadanía catalana, que ve vulnerados sus derechos y sus libertades fundamentales.
Vamos a ver, este es el razonamiento absolutamente falso que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo por parte de los independentistas, el que acaban de escuchar de Carme Forcadell, que se vulneran los derechos políticos de los catalanes. No. Aquí lo que se está vulnerando sistemáticamente es el derecho de todos los españoles que son titulares de la soberanía. Yo, como todos ustedes, somos titulares de la soberanía española. El pueblo es el soberano. Artículo 1 de la Constitución Española. Bien. Los independentistas están vulnerando los derechos de todos los españoles, también de los catalanes, porque hablan en nombre de una soberanía, de un derecho de soberanía, que es el mío, que es el de todos ustedes, que no tienen ellos. Esta es la gran mentira. El Parlament de Cataluña no es soberano. Se pongan como se pongan. No sabemos ya cómo se lo puede repetir el Constitucional, Europa. No son titular. El derecho de soberanía es titularidad mía, de ustedes, de todos los españoles. Además, Carme Forcadell no puede hablar en nombre de un Parlament que ha sido secuestrado, un Parlament que no somete a votación una declaración de independencia que se firman en una salita fuera de la sala de plenos, que han aprobado una ley de transitoriedad y una ley de referéndum que no tutela los derechos de todos los catalanes, porque es una parte del Parlament secuestrando los derechos del pueblo catalán el que ha llevado a cabo esta iniciativa. Son las mentiras del secesionismo. Ayer hubo una manifestación muy concurrida, iba a ser una manifestación en apoyo a los Jordis. Dicen que son presos políticos. No son presos políticos. Estos señores están en la cárcel por un presunto delito de secesión porque montaron un tinglao para impedir que se cumplirá una resolución judicial. Basta de mentiras. Basta de llamar a lo blanco negro, de llamar a lo negro blanco. Basta. No va a ser fácil esto, ¿eh? Del 155 va a haber gente en la calle, porque la calle es lo que le queda, lo único que les queda. Tenemos por delante, ojalá no nos equivoquemos, días difíciles. Hay que garantizar que se cumpla el Estado de Derecho y en cuestiones que puedan alterar el orden público y amenazar la integridad y la seguridad de las personas hay que ser muy prudentes. El 155, con las medidas aprobadas por el gobierno, no es ni un 155 duro ni un 155 blando, sino el único que se podía aplicar a estas alturas. Podemos discutir si se podía haber aplicado antes o después, si era más prudente esperar para cargarse de razones o si hubiera sido mejor antes. Pero lo que hay que dejar claro es que, y uno ahora lo ve con claridad, no era posible otro 155, porque no se podía hacer una intervención parcial, porque no se podía requerirles para que obedecieran, si ya han desobedecido todo, las decisiones de los tribunales ordinarios, del Constitucional, los mozos con alevosía, desobedecieron. No se les puede dar unas instrucciones a algunas consejerías, porque no iban a obedecer, porque si hubieran seguido al frente del gobierno, se hubieran inventado algo para seguir desobedeciendo. No podía ser una intervención meramente administrativa ni imparcial, tenía que ser una intervención para cesar a los políticos, que es la que se ha aprobado. No se ha anulado el autogobierno de Cataluña. Se le rescata de aquellos que están vulnerando el derecho de los españoles a la soberanía, vulnerando el derecho de los catalanes. 8 y 14. Una hora menos en Canarias. Se están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Nueva oleada de pateras en el Mediterráneo.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 198 personas a bordo de 9 embarcaciones en las costas de Andalucía.
Abiertos los colegios electorales en Japón.
El partido del primer ministro Abe parte como claro favorito. Más de 106 millones de japoneses están llamados a las urnas en estas elecciones marcadas por la llegada de un fuerte tifón.
Hoy se celebran elecciones legislativas en Argentina.
El centro-derecha del presidente Macri encabeza los sondeos por delante de las peronistas de Cristina Fernández. La campaña ha estado marcada por la muerte del joven activista Santiago Maldonado.
El millonario Andrej Babiš gana las elecciones en la República Checa.
Ha triunfado con un discurso populista que se opone a la política de reubicación de refugiados aprobado por la Unión Europea y también a asumir el euro como moneda.
Populismo y nacionalismo son los fantasmas que recorren Europa. Lombardía y Veneto podrán votar hoy para decidir en un referéndum no vinculante si amplían su autonomía.
Los líderes de las dos regiones italianas insisten en que los referéndums de este domingo no tienen nada que ver con Cataluña.
No tienen nada que ver con Cataluña porque si les hago la lista de las competencias que podrían tener, vamos, son peanuts, cacahuetes, en comparación con las competencias que tiene Cataluña ya. Hoy es el Día Mundial del Domún.
La Iglesia invita a los católicos a ayudar a los misioneros repartidos por todo el mundo. Más de 13.000 son españoles.
El español Joan Mir, campeón del mundo de Moto3.
Después de vencer esta madrugada en el Gran Premio de Australia. Y hoy continúa la novena jornada de Liga con el Madrid Eibar y el Celta Atleti. Ayer Barça 2, Málaga 0, Valencia 4, Sevilla 0, Betis 2, Alavés 0 y Levante 1, Getafe 1.
JF La Mata está recogiendo los mensajes de nuestros oyentes. Querido JF, por favor, ¿podrías hacernos el favor de contarnos qué dicen los oyentes?
Pues, don Fernando, muchos oyentes nos han escrito hoy desde primera hora, alguno como Mariano desde las 5:30, en su nombre y en el de su hijo, y algunos nos han dejado mensajes. A ver si podemos escuchar dos fragmentos.
Buenos días, señor De Haro. Hoy tengo mucho gusto en felicitarle por su explicación sobre el tema catalán.
Querido don Fernando, muy buenos días y muy buenos días a todos los que madrugamos con la COPE cada fin de semana. Y les deseo una muy, muy feliz jornada.
Se ha cuenta por la selección, ¿no? Don
sí,
Fernando,
sí,
señor
solo
De Haro.
Solo ha escogido aquellos que
el protocolo,
hablan de usted. Sí,
el protocolo sí. Es importante. Pero, bueno,
continúa. Pues, JF, ¿puedes tú continuar, por favor?
Algo poco habitual. Oyentes han escrito mensajes de agradecimiento a los políticos. Poco habitual, pues eso será al revés. Un oyente, Carmen, quería mostrar su agradecimiento a Rajoy y otro, Jesús, su agradecimiento a Pedro Sánchez. Un oyente decía si usted quería opinar sobre Baltasar Garzón, que le informó que ayer dijo que el artículo 155 nunca debería haberse aplicado porque se redactó para no aplicarse y que los Jordis deberían estar en libertad.
Pues no voy a hablar sobre eso.
Garzón. Y un oyente del País Vasco, Julen, le preocupa que en Euskadi pueda pasar lo mismo que en Cataluña.
Gracias, JF. Hacemos una pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues con esta marcha vamos a saludar a Andrea Levy, que como saben es vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular y diputada en el Parlamento. Doña Andrea Levy, gracias por madrugar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando, un placer.
El señor Puigdemont ha comparado a Mariano Rajoy con un caudillo, ha dicho que se ha vulnerado el autogobierno de Cataluña, que se han vulnerado los derechos de los catalanes. Ya lo escucho usted anoche.
Él sigue con su mismo discurso del victimismo, del supuesto agravio y de las invenciones sobre que Cataluña pues es una región en España y en Europa donde existe una opresión, una vulneración de derechos y libertades, y con esta historia, con este relato inventado, pues pretende trasladar sobre todo a la Unión Europea pues esa situación de excepcionalidad supuesta en la que vivimos los catalanes. Pero es que este discurso, aparte de falso, rotundamente falso, no se lo compra nadie. Nadie en la Unión Europea le está comprando este discurso. La prueba es el apoyo total que se le dio a Mariano Rajoy el pasado viernes, y pudieron ver la fotografía de los máximos dirigentes de las instituciones europeas apoyando a Mariano Rajoy en el objetivo de devolver el orden constitucional a Cataluña. Porque a mí me parece que lo más arbitrario que se puede hacer cuando uno es dirigente político es no respetar la ley, salir de los marcos constitucionales y sumir a Cataluña en un caos económico y en una tensión social. O sea, que a lo mejor quien está del lado equivocado de la democracia es el señor Puigdemont.
Señora, le vamos a ver, todavía Puigdemont es presidente de la Generalitat, todavía tiene facultades para convocar elecciones. ¿Sería de aquí al viernes una salida convocar elecciones como le están pidiendo, por ejemplo, La Vanguardia esta mañana? ¿Habría posibilidad? ¿Eso sería factible?
Bueno, en esos momentos se le pide al señor Puigdemont que devuelva la normalidad institucional a Cataluña, ¿no? Y que cese en todas esas amenazas y chantajes a nuestro Estado de Derecho que tiene planteadas con pues esas artimañas del lenguaje sobre si hace o no declaraciones en el Parlamento de Cataluña. Mire, a mí que se convoquen elecciones con garantías, con urnas de verdad, con censos fiables, en las que se presenten programas electorales, me parece positivo y me parece bueno. Entonces, bueno, la normalidad institucional se debe reponer, y desde luego con el objetivo, como ayer bien dijo Mariano Rajoy, de que en un plazo razonable, cuando la situación se estabilice, hay elecciones.
Pero no, yo digo antes, ¿sería todavía una solución que Puigdemont convocara esta semana unas elecciones?
Las pudiera convocar, pero no sé, yo desde luego desconfío que esos sean sus planes y sus intereses. Yo creo que quiere hacer otras cosas con el apoyo o la amenaza. Yo creo que siempre es una amenaza tener al radicales de tu parte, de la CUP. Si las convocase, pues bueno, siempre que cumpliesen los objetivos sería buena noticia. Yo creo que es buena noticia todo aquello que sea pasar página de esta triste etapa. Usted, y desde luego es una oportunidad para los catalanes.
Usted se teme que no va a convocar elecciones, que va a convocar un pleno en el que ustedes tendrán que votar seguramente sobre una declaración de independencia, porque parece que eso es lo que en su última carta decía. Si hay 155, hay declaración de independencia.
Sí, por eso le decía que yo dudo mucho que los planes suyos sean convocar elecciones, sino él quiere seguir con la hoja de ruta marcada. Yo, desde luego, votar cosas ilegales, mire, no. Yo, como hicimos en pasados plenos, sí. Donde, por cierto, déjeme que le diga una cosa. Yo llevo a asistir, o sea, dicho, soy diputada en el Parlamento de Cataluña, yo llevo sin asistir a un pleno con normalidad desde el mes de julio, Desde el mes de julio el Parlamento está cerrado y solamente se abre para que el señor Puigdemont y los suyos hagan pues esos paseillos de independencia y esos discursos sobre la independencia y la declaración, pero para cosas normales, para cosas de la vida real, ninguna. Eso está cerrado. Entonces yo creo que hay que devolver la normalidad a las instituciones. Para, me temo que si convoca un pleno va a ser para volverse a dar un discurso de los suyos.
Y si se convoca el pleno para declarar unilateralmente la independencia, ¿el Grupo Popular no asiste, no vota? ¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, yo creo que es importante en estos momentos que la estrategia de los partidos, digamos, constitucionalistas tenga una unidad, ¿no? Como lo demostramos en el pleno del 6 y el 7 de septiembre. Entonces ahí la estrategia yo creo que debe pasar porque se vea que esa mitad del hemiciclo queda vacía. Eso es muy importante. Normalmente nosotros asistimos, como hicimos el 6 y el 7 de septiembre, al pleno, pero desde luego no participamos de votaciones ilegales. A mí no me van a hacer partícipe de las ilegalidades que cometan, sobre todo porque sean ilegalidades que fuera de los marcos o de los contornos formales de la democracia y las normas que nos damos no tienen validez.
O sea, asisten pero no votan para dejar en evidencia que no tiene el Parlamento competencia para eso.
Exacto, yo ahora me adelanto a lo que pudiera pasar si pasase, estamos en hipótesis, pero eso es lo que hicimos y creo que se vio esa imagen, ¿no? ¿Cómo alguien puede aplaudir y creerse que está participando de un día histórico cuando se gira y mira que la mitad del hemiciclo, que por cierto son más votos, tienen más votos de catalanes que ellos, aunque no más diputados, pero más votos tenemos, han abandonado la sala? Eso da pues la imagen de la irresponsabilidad de esos políticos que tiran adelante un proyecto que está fracturando, quebrando a la sociedad catalana, ¿no? El legado, desde luego, de Puigdemont, dividir la sociedad, crear esta tensión, tensión institucional y ese problema para Europa y hacer que las empresas tengan que huir de Cataluña. Es que es un legado para un dirigente político que debería plantearse si no tiene que empezar a hacer las maletas y irse de la Generalitat.
Una última cuestión. Tenemos curiosidad por saber, una vez que quede suspendida la Generalitat, ¿habrá un ministro especial? ¿Esto cómo se arbitrará?
Bueno, en los próximos días se verán los procedimientos y los mecanismos, pero lo que se trata es, como decía, de esa devolución a la normalidad, al autogobierno, ese fortalecimiento del autogobierno que en estos momentos está en peligro y, desde luego, pues se llevarán a cabo los mecanismos de coordinación desde los ministerios, desde los propios ministerios del Gobierno de España para que la administración ordinaria de la Generalitat siga funcionando. Yo más bien preveo pues que esa delegación, o sea, que se hayan asumido las competencias para que puedan seguir funcionarios, se siga pagando a los funcionarios, se siga pagando los servicios públicos y que exista una normalidad, digamos, administrativa por parte de la Generalitat, asumiendo esas competencias, ese mando por parte de los ministerios del Gobierno central.
Andrea Levy, gracias por haber madrugado con nosotros. Muy buenos días, buen domingo.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
Yo hoy, para terminar, me quedo con una foto que publica La Vanguardia en sus páginas internacionales. La instantánea es de un paisaje urbano, retratada desde un lugar en alto, a través de la esfera de un reloj grande, la esfera de un reloj grande que ha quedado destrozada. Solo le quedan algunos números y dos grandes manecillas que marcan las 5 menos 25. A través de la esfera rota aparece la que fue una calle, en primer plano lo que queda de un edificio convertido en ruinas, todo lleno de cascotes. El segundo piso se ha desplomado sobre el primero y solo quedan en pie algunos pilares, todo desencarnado como un esqueleto torturado, torturada la vida que había dentro encima, los cantos, las conversaciones, la vida de cada día. Detrás, otro bloque más alto. Está en pie, pero los muros exteriores han sido reventados a golpe de metralla, de bombas, y la mirada se pierde a lo lejos en una calle que se confunde con el horizonte, y ruinas y más ruinas, cemento retorcido, ladrillo destrozado, paredes torturadas, hierros retorcidos, y luego el polvo de la muerte, la suciedad de la guerra, la suciedad gris de la guerra que llena el alma de frío. Ahora el silencio después del gran fragor, y solo se escucha el aullido de algún perro solitario y algún rumor del que todavía saquea. Ruinas que quedan como testimonio de una furia inimaginable, de explosiones, del sonido opaco de las bombas, del infierno desatado, que cuando uno ha pisado ruinas como estas, en Alepo, en Homs, en Mosul, no se lo olvida. El frío de las ruinas, que la suciedad se te queda en el paladar del alma, la suciedad de ese torbellino, que no se te olvida nunca. La pregunta dolorida de cómo es posible que se haya llegado a destruir tanto, la pregunta dolorosa por el origen misterioso de tanto odio, de una voluntad obstinadísima de hacer el mal. Ruinas como las que sembraron Europa, ruinas que tienen dentro y detrás vidas destrozadas, hambre, sed, el ultrajante robo de aquello que solo puede ser entregado por amor, los ojos de los niños solos que nunca deberían haber visto lo que han visto, el ruido, los gritos enloquecidos. ¿De dónde? ¿De dónde, en qué misterioso punto se crea la energía, la contraenergía que provoca estas ruinas? Y no tiene uno más material para responderse a esa pregunta. ¿De dónde estas ruinas? ¿De dónde surge tanta destrucción? No tiene más material que lo suyo, que sus ruinas, que las ruinas que uno mismo ha sembrado, que solo los ingenuos se creen puros y buenos, que uno solo puede asomarse al origen misterioso de esas ruinas desde sus ruinas, desde ese momento, a menor escala, claro, pero parecido, en el que estúpidamente se afirma apretando los dientes, desde ese momento en el que estúpidamente mira mal al otro, desde ese momento en el que uno estúpidamente no mira bien al que tiene al lado. Y esas son también ruinas, ruinas que dejan fría el alma, ruinas que dejan despoblada la vida. Que tengan un buen domingo. How?